Os damos la bienvenida desde el Estado Mental a esta quinta sesión de Perros Verdes, magazine en el que tratamos de analizar las diversas expresiones de la imagen contemporánea. Hoy tenemos sentados en esta mesa a Elisa McCausland, periodista especializada en cultura popular, Álvaro Peña, crítico de cine en Miradas y de Tour, Diego Salgado, crítico de cine, Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine, y yo mismo, Rosendo Chas, un simple aficionado al intrusismo profesional. En esta quinta sesión de Perros Verdes vamos a cambiar nuestra estructura habitual. Solemos dividir el programa en tres o más secciones diferenciadas, tratando en cada una de estas un tema distinto, pero hoy queríamos darle todo el protagonismo a una única cuestión, algo que hemos llamado Viejos Críticos, Nueva Crítica. Sin más, doy paso a Diego Salgado, que va a moderar el debate y que antes de nada sentará las bases del mismo.
Hola, buenas, Rosendo, muchas gracias. Pues nada, vamos a hablar un poco y recalco lo de hablar porque vamos a ver si tenemos un debate donde se pueda hablar con franqueza y con tranquilidad de un tema que a lo mejor hay muchos oyentes que están hartos de oír hablar de él, porque la verdad es que no hay semana donde no haya un debate sobre la crítica. Pero también es verdad que esto puede sonar un poco prepotente, la mayor parte de esos debates son bastante estériles de entrada. Yo desde que he empezado el año he tenido la oportunidad de asistir a varios debates, uno hace bien poco en Salón Canino, otro debate que tuvo lugar en el Corte Inglés a propósito del Festival Nocturno sobre el estado del cine fantástico actual. He asistido en Film Madrid al seminario sobre crítica que ha dado Jonathan Rosenbaum y son temas que comentaremos en su momento, por ejemplo lo de Nocturno y Film Madrid, pero hay que decir que en líneas generales el nivel de los debates es muy decepcionante y hay un silencio bastante grande y extendido sobre el tema de la crítica. Cuando se reúnen críticos de muy diferente talante se ve que hay un acuerdo de no agresión. Se practica mucho en la crítica el tema de la burbuja, para bien o para mal. Nadie habla de nadie, nadie se refiere a nadie. Todo el mundo vive una burbuja por la cual no miras hacia ningún lado, no vayas a ver que se te caigan un poco los palos del sombrajo, del chiringuito. Y es una especie de paz que no es tal, porque en el fondo, y esto es un tema que también creo que es por lo que tiene sentido este debate, hay una serie de tensiones subterráneas y no tan subterráneas, como sabemos quienes usamos redes sociales, entre diversas tribus críticas. A mí me parece que el debate que vamos a hablar hoy es bastante importante por dos razones. Uno, porque yo creo que ha llegado la hora, y seguramente este debate tampoco servirá para ello porque pasará y seguirá todo igual, de que de verdad se cumpla algo que yo creo que en España llevamos unos 15 años con este tema, que es que se supone que la crítica por Internet, la crítica de Internet, que aquí vamos a empezar un poco a hablar de cómo ha surgido lo que vamos a acabar derivando en Nueva Crítica, se supone que la crítica de Internet iba a traer una especie de hermandad entre nosotros. Y de hecho, durante los primeros Internet, los tiempos de Internet fue así. Fue así mientras todos estábamos en foros, en blogs, etcétera, no pintábamos nada y no teníamos en realidad ninguna ambición. Teníamos la ambición de fundar proyectos muy locos. Nosotros, hay que decirlo, nosotros fundamos en 2006 un proyecto muy loco, que no pretendía nada más que pasarlo bien. Al final lo pasamos fatal, pero bueno.
Está bien que ahora se sepa.
Y lo que queríamos era hablar de cine, también a jugar con las imágenes con el cine, etcétera, porque en ese proyecto, como en otros primigenios, sin los medios ni la visión que hay ahora, pues se intentaron hacer ciertas cosas que, bueno, salieron más o menos bien, pero lo hacíamos todo sin más pretensión que echar el rato. De hecho, todos los que estamos reunidos en esta mesa, por ejemplo, ninguno nos ganamos la vida con la crítica. Nosotros escribíamos porque nos gustaba escribir, nos gustaba el cine y nos gustaba la crítica. Esta primera parte de la crítica online, que ha durado más o menos hasta 2008, 2009, 2010, por decirlo así, pues en cierta manera, en mi opinión, no sé, ahora os preguntaré vuestra opinión, yo creo que ha fracasado bastante. Porque yo creo que por una parte muchos de nosotros hemos logrado entrar en el circuito profesional de la crítica, pero solo para descubrir que ese circuito profesional es bastante decepcionante, está bastante podrido, hay que decirlo, y de profesional tiene muy poco. Ahora hablaremos si profesional significa que cobras por lo que haces o que lo que haces es digno y el que te contrata es digno, que es un tema muy diferente. Y por otro lado hay que decir que nosotros como crítica online, esta crítica hasta ahora, pues yo creo, no sé qué opinaréis, que no hemos logrado romper con una serie de paradigmas críticos y populares en torno al ejercicio propio de la crítica. Es decir, yo creo que sí ha habido cosas que decir y yo creo que hay una generación, no voy a citar nombres concretos, pero sí creo que ha habido bastante gente que ha tenido cosas nuevas que aportar, una nueva mirada, una nueva manera de escribir, y yo creo que la ha habido. Y de hecho creo que podía haber sido una comunidad crítica bastante potente en España como no ha habido nunca, porque en España como mucho ha habido dos grupos de crítica normalmente enfrentados que antaño representaban nuestro cine y otras movidas, en España pues en los últimos años dirigido por Icaimán, una crítica más enfocada a lo popular, otra más hacia lo elitista, pero hubo un momento que sí hubo, en mi opinión, el sueño de una comunidad crítica verdadera en España, y de hecho creo que ese potencial está ahí, incluso está materializado. Ahora, también creo que efectivamente nos hemos dejado llevar mucho por el tema de los resentimientos, las tribus, el cainismo entre nosotros, por llevarnos una miga de pan, precisamente en un momento de una crisis del periodismo, del propio cine y de la crítica muy gorda. Y en este paradigma de pronto aparece lo que se puede llamar nueva crítica. La nueva crítica surge 2009-2010. Estoy generalizando, alguien podría disentir en cuanto a la fecha, pero es por entendernos. Uh-huh. Y es una nueva crítica que ya no tiene, como por ejemplo sus antecesores, es decir, nosotros, el tema de escribir, incluso estando online, sino que sobre todo lo que prima es el tema de la lectura a través del audiovisual, de la imagen. Emplean herramientas. Yo me imagino que todos estos artículos los moveremos en nuestra cuenta de Twitter. Quería empezar citando un artículo de Aarón Rodríguez, un artículo académico bastante, creo que obligado al respecto. Creo que es la primera vez que alguien ha intentado sistematizar teóricamente este tema de la nueva crítica, donde habla del frameo, del uso del GIF, del uso de las imágenes, para cambiar cómo se ejerce la crítica e incluso para cambiar lo que es la crítica de cine. Esto ha sido bastante interesante sobre el papel y, de hecho, por ejemplo, Elisa y yo hemos colaborado en varios números de Visual 404, que es el estandarte de esta nueva crítica, y que, por ejemplo, otro artículo que os vamos a recomendar, hay un artículo de Débora García en Visual 404 sobre The Immigrant en su momento, donde deposita las bases suavemente, podría llamarse una aproximación a una nueva crítica sobre la marcha, donde habla de una serie de temas de cómo cambia la mirada. Roberto Amaba también ha escrito sobre ello, a propósito de el manejo de la imagen. No el manejo de lo escrito para hablar de la imagen, sino del uso de la imagen. Eso está bastante en pañales todavía. Por ejemplo, la propia página de Visual 404, pues se nota que es primitiva, tiene problemas, de ellos mismos les cuesta muchísimo hacer cada número, etcétera. Pero creo que es algo que era hora de que la crítica se ocupase de eso. Yo me acuerdo cuando hice un curso de crítica en el año 2006, estoy hablando hace 10 años, que ya nos puso el profesor un vídeo de un alumno que había hecho mezclando escenas de Messes of the Afternoon, de Maya Deren, y escenas de una película de David Lynch, Mulholland Drive. Y había hecho una crítica con esas dos películas visual. Y era alucinante, era buenísima. Bueno, 10 años después, salvo algún ejemplo, por ejemplo uno reciente también de Aarón Rodríguez, que ha hecho un ensayito, no sé si lo habéis visto, audiovisual, nadie ha hecho nada en esa línea. Seguimos todos aferrados a la escritura. Entonces, en ese aspecto, creo que la nueva crítica efectivamente está forzando a que algo tiene que cambiar. No ya el tema profesional o no, que ya hablaremos de ello, sino una manera, insisto, de mirar y de qué significa ejercer la crítica. Ahora, también hay que decirlo, y podríamos aquí hablar del debate, abrirlo ya, que esta nueva crítica pues también tiene unos problemas muy grandes, unos problemas de corte generacional, porque, y aquí me gustaría un poco, por ejemplo, que Elisa lo comentase, hay una crítica que nos hemos quedado un poco desplazados porque Internet nos pilló un poco a traspiés. Sin embargo, esta nueva crítica tiene muy bien aprendido los códigos de Internet y sobre todo de las redes sociales. Entonces, esta nueva crítica, también hablaremos de muchas de ellas son mujeres y de cómo ha influido el tema también del feminismo de moda, etcétera, pues manejan una serie de códigos muy fácilmente y han hecho uso y también abuso de ello. Sobre todo porque no tienen, por decirlo así, la paciencia o el ser naif como nosotros o ser unos pringados de escribir porque uno le apetece escribir. Esta gente tiene muy claro que hay que petarlo cuanto antes. Entonces, hablamos de gente que en año y medio o dos años, pues pretende que lo que esté haciendo ya les dé, no ya para ganar dinero en el ámbito de la crítica, sino para ganarse la vida en el ámbito de la crítica. Eso no es ya que sea naif. Es que es un poco, digamos, por decirlo de alguna manera, poner por encima del talento unas ambiciones que hasta ahora, y esto a lo mejor va a sonar un poco duro lo que voy a decir, en muchos casos no son más que promesas. Es decir, no hay ningún talento firme, y ahora hablaremos de este tema, que ahora mismo pudiera decir yo merezco, de pronto, el cobrar por escribir de cine, porque no lo hay. Y de hecho, el otro problema que tiene esta nueva crítica, y con esto ya abro el debate, es el tema de que esta nueva crítica es capaz de mutar palabras propias y estar hablando, por ejemplo, del cine más independiente y más arty del mundo a propósito de un festival, y luego, por ejemplo, estar escribiendo en publicaciones mayoritarias, de lo cual hablaremos luego, porque aquí hay personas en esta mesa que también lo hacen, empezando por mí, escribir en publicaciones en mayoritarias de la manera más superficial y más banal que se puede escribir. Y este es un tema que también quería poner encima de la mesa. ¿Qué significa nueva crítica cuando a la hora de la verdad se quiere pasar por el aro, por vivir de ello, de, por ejemplo, escribir en sitios como Icon o El País de las Tentaciones o Papel, que son sitios que donde la crítica seria, me da igual, de imagen o lo que sea, brilla por su ausencia? Entonces, quería darle el paso a Elisa para empezar, porque por el tema que me parece muy interesante, porque ya lo ha hablado más de una vez, del tema de esta generación de cuarentones, por decirlo así, frustrados y amargados porque han llegado las jovencitas, literales y metafóricas, a quitarles el pan de la boca, el pan crítico de la boca.
Esto es un poco, esto es un testigo un poco
envenenado.
Curioso e interesante. Esto en realidad también lo no es, porque como es un programa también de la casa, creo que no habrá problema en citar en que precisamente ha salido hace muy poquito al aire el programa que grabé hace una semana con una crítica musical que ahora de ella misma dice que no es crítica, sino que precisamente por todas las mutaciones de la propia prensa musical y el periodismo actual también tiene que plantear, como ampliar el marco, no dejarse solo, porque más que nada está la cuestión de el vivir de ello. Eso es uno de los problemas, por así decirlo, que creo que deberíamos también, que no se nos debe pasar y que no. Y bueno, soy de verdad Elisa McCausland, lo que pasa es que con un trancazo considerable. Entonces, de ahí que mi voz esté un poco distorsionada hoy. Entonces, eso es una cuestión interesante. Eran Patricia Godes y Elena Cabrera, que precisamente por ser de una generación que tiene que ver precisamente con eso que has planteado, ¿no? Que es una ni siquiera ya podría decir que es una generación en transición, porque creo que esa generación es más la mía, los que ahora tenemos unos 30 y podemos entender bastante bien lo que hacen y cómo plantean las cuestiones y cómo esas excusas en las que navegan la generación que nos viene por detrás y cómo precisamente esa generación posterior a la que en un momento dado, todo se ha dicho, eran quienes estaban muy atentos a lo que venía de Internet, fueron pioneros en el mundo de los blogs y demás, pero digamos que todo el tema del marketing personal, toda la organicidad que se puede, que directamente quienes han nacido con ello no tienen ni que impostar ni tienen que plantear, es evidente, ¿no? Entonces hay un esfuerzo o un sobreesfuerzo que hace que sea todo evidente, y en esa evidencia para la generación anterior es la ventaja competitiva es obvia. Entonces, que es un poco lo que creo que estabas planteando tú,
sí,
¿no?
sobre todo lo que me interesaba comentar un poco es por qué, y esto os lo digo porque me imagino que, por ejemplo, a Álvaro le ha pasado también, o a Víctor, por qué hay gente de nuestra generación o de nuestra edad más o menos que tiene un odio cerval hacia la nueva crítica. Más allá de algunos problemas que vamos a comentar, hay un problema muy grave, en mi opinión, refleja una limitación personal sobre el tema del odio tan grande hacia la nueva crítica. Creo que viene también de una impotencia muy grande, porque hay un tipo de crítico que efectivamente está demostrando por activo o por pasiva que está limitado. Uh-huh. Está limitado en su manera de entender las imágenes, en su manera de entender el medio, y se aferra a una visión, por ejemplo, del periodismo, de la crítica, que en mi opinión no es ya que sea un poco idealista, es que creo que nunca ha existido. Es decir, por ejemplo, el tema de que es profesional quien cobra, de que hay unas maneras profesionales de ejercer la crítica, etcétera, que luego, insisto, cuando uno va subiendo la escala y vas encontrando qué significa ser profesional, pues te llevas bastantes decepciones al respecto. Entonces, yo no sé, claro, qué opinas tú del hecho de ese odio, y que es casi de corte generacional.
Pero el odio es obvio, más que nada, o sea, quieres eso, es obvio y entendible en términos psicológicos, por así decirlo. Tú has tenido todo ese saber a tu alcance, pero no has sabido, por así decirlo, hacer el paquete de venta y no has sabido vender y venderte, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos planteando que precisamente todo esto es un escaparate y que además ya ha llegado un momento, incluso que es sintomático, que no hace falta que publiques, o sea, que da igual lo que publiques con tal de que se sepa dónde lo has publicado, y cuanto más cool sea el sitio, mejor. Es decir, los códigos también en la perversión de los propios códigos en los que nos estamos moviendo, ahora.
Yo te lo digo por el tema, y no sé si alguien querría decir algo al respecto, que Víctor me pide la palabra, sobre el tema, por ejemplo, de que aquí lo triste es que mientras la crítica, la nueva crítica y la crítica no tan nueva se dan de bofetadas más o menos encubiertamente, porque ya digo que la norma fundamental de este colectivo, como de todos, es la hipocresía monumental que hay, pero por debajo se están dando patadas debajo de la mesa, la crítica verdaderamente tradicional de grandes medios está tan tranquila, no ha sido alterada lo más mínimo. Es decir, yo vuelvo a lo de siempre, da igual que vayas a un debate de salón canino o que des una clase, como di yo a principios de este año, donde la gente, el único crítico que sigue conociendo en España es Carlos Boyero. O, por ejemplo, donde un crítico del País, Gregorio Belinchón, dice por Twitter tranquilamente: yo me he salido de una película rumana a las 2 horas porque era un coñazo, durando 3. Y le da igual, por supuesto, que haya miles de nuevos críticos que le echen los palos encima, porque él no está rindiendo cuentas ante esa nueva crítica, está rindiendo cuentas ante un público que la nueva crítica se la suda. Y nosotros también, ojo.
Pero eso tiene mucho que ver con el tema de públicos, tiene que ver mucho también con el tema de redes sociales. En realidad tiene que ver con el presente que tiene que ver con esos públicos completamente polarizados. Polarizados.
Sí, polarizado.
La dislexia. Entonces, en realidad, lo interesante de todo esto es que es sintomático, y yo no sé hasta qué punto, y luego hay una cita bastante interesante de un artículo sobre que relaciona el mundo del arte y la gentrificación como metáfora, no sé hasta qué punto, con esta especie de zanahoria de autoexplotación que tenemos delante, constante, y que nos hace personas cansadas a los 30, a lo mejor deberíamos empezar también a pensar hasta qué punto hay una responsabilidad en lo que estamos haciendo, porque claro, siempre se plantea desde los términos de escala, ¿no? Bueno, es que no me compares lo que yo hago con lo que puede hacer alguien en un gran grupo de comunicación apoyado por no sé cuántas empresas especulativas financieras y demás, ¿no? Y dices tú, ya, bueno, pero en realidad no tenemos que plantear esto en términos de voy a competir hasta que pueda ser ético. O sea, cuando ya esté establecido, entonces ya empezaré a pensar en mi responsabilidad, cuando en realidad es responsable desde el minuto cero.
Sí, yo quería comentar que en realidad está, bueno, en relación a lo que comentaba Diego, porque se han contado muchísimas cosas interesantes, realmente esta pelea entre vieja crítica y nueva crítica es por una porción muy pequeña del pastel. Entonces, a lo mejor, si tratamos de ampliar un poco el foco y tener una visión más global de lo que sería la crítica cinematográfica o la crítica cultural, en sentido más amplio, tendríamos que diferenciar a lo mejor entre crítica generalista y crítica no generalista. Y es verdad, digamos, bueno, no generalista sería más bien minoritaria. Realmente estas polémicas no llegan porque ellos tienen su nicho muy claramente delimitado. Y realmente son los críticos que la gente conoce y los críticos que se leen. Con lo cual, realmente yo creo que hay una adecuación muy clara a lo que sus lectores, las personas que se interesan por este tipo de textos críticos, quieren leer. A mí también hay una diferenciación, una distinción que me parece muy interesante, que sería entre crítica, vamos a decir, más o menos relevante, y crítica menos relevante. Es decir, y para eso es fundamental la aportación individual, que yo quiero, es algo que a mí me parece muy interesante y sobre lo que voy a insistir bastante en este debate. O sea, yo creo que la crítica interesante es la que se hace sin apriorismos. O sea, sin tratar de encajar con determinadas etiquetas o con determinados, apriorismos, ¿no?, que pueden resultar interesantes y venir acompañados de un cierto prestigio. De hecho, yo tengo aquí una serie de adjetivos, lo estaba pensando un poquito, que para mí serían los que yo creo que tienen que definir a la crítica entendida como un ejercicio de libertad. Es decir, la crítica tiene que ser libre, honesta, fundamentada, relevante y creativa. Y de estas cinco características, de estos cinco calificativos, a mí la parte de creativa tal vez sea la que más me interese. Entonces, realmente, bueno, podemos plantearnos esta diatriba entre la vieja y la nueva crítica. Yo creo que son peleas muy minoritarias que a lo mejor, pues bueno, no sé qué pensaréis, a lo mejor nos alejan de lo que es realmente interesante, que es un ejercicio de la crítica en libertad.
Es que uno de los temas básicos de esto que estás comentando, Víctor, yo recomiendo otro artículo que también enlazaremos en Twitter, que se llama El cine invisible. Lo escribió Germán P. Iglesias en un blog suyo que se llama Muerte al cine, blog anticine, y se ha movido bastante por redes sociales. Este chaval se mueve en el ambiente de gallego, de distribución cinematográfica, etcétera, y es un artículo bastante lúcido en el que habla efectivamente de cómo la crítica, esta nueva crítica que se mueve en el ambiente de festivales, de eventos, que está circunscrita a su propio ambiente, que es como un tema bastante autónomo, bastante autofágico también, no tiene absolutamente ninguna trascendencia en la realidad. Pero es que el tema es que no les interesa. Es que ese es el tema. Es decir, ellos tienen un tema que es el siguiente. Primero, la crítica de cine tradicional está muerta, no tiene sentido. Lo que se lleva es la prescripción cultural. La prescripción cultural es este tema que consiste, y podía ser loable sobre el papel, yo sé que a ti te interesaba hablar de lo que es crítica constructiva y destructiva también, que es el tema de que tú ves una película en un marco de un festival y tú la prescribes, escribes un texto determinado que le sirve al lector para saber cuando esa película le llegue al cine o le llegue a un canal de distribución online, si tiene que verla, no tiene que verla, por qué, qué puede sacar en claro, etcétera. Es decir, que la crítica de juicio valorativo y análisis pasa a ser un tema de gusto personal y subjetivo relacionado con el tema este que os comento de yo opino que me parece que a ti te puede ir bien esto o lo otro. ¿Qué pasa? Que esto está bien sobre el papel. En la práctica supone una perversión bastante grande. Es decir, el espíritu crítico-analítico, que se cimenta un poco en todas estas frases que estás comentando, brilla por su ausencia. Es decir, no hay más que darse cuenta, y esto lo podemos ver todos los viernes en Twitter, lo podemos ver cuando hay un festival de cine, sobre todo determinados festivales en España, de corte independiente, cómo la crítica se ha convertido en un tentáculo más del evento de turno o del festival de turno. Es decir, está muy bien que digas que tú prescribes una película, pero cuando la distribuidora de una película un viernes está citando tu crítica para hacer publicidad de la película, hay un problema. Es decir, porque cuando un crítico se ha convertido en publicista de una distribuidora, hay una perversión muy grande del tema. Y se pueden escribir críticas que hagan que la distribuidora, no te preocupes, que aunque le pongas 4 estrellas a la película, no te va a citar. Pero, sin embargo, hay gente que empezamos por el tema de que la crítica enlaza en Twitter a la distribuidora para que la distribuidora se entere de que ha escrito la película, y hemos acabado con que la distribuidora usa la crítica del crítico para dar publicidad a su película. Es un tema bastante grave, y esto en los festivales es continuo. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el Festival de Gijón ha creado algo que ha sido maravilloso, ha sido diabólico el Festival de Gijón, que es crear una sección que se llama Convergencias, donde todos los años invita a 4 o 5 críticos. ¿Qué ha pasado? Que esos 4 o 5 críticos se escogen de una determinada manera y responden a un perfil muy determinado. Al final, ¿qué pasa? Que acaba primando al propio Festival de Gijón. Es decir, en la última convergencia del Festival de Gijón, junto a gente válida, había un chaval que tenía 17 o 18 años, porque es que es un tuitero. Claro, eso es tomar el pelo al tema de la crítica. Uh-huh. A mí no me vale que ese chaval tenga muchas intuiciones. Y, por cierto, se maneje mucho con las sensibilidades y las emociones, que es un problema que también tenemos que hablar, bastante grave, de la crítica hoy por hoy, uh-huh. que es el tema de sustituir la razón, que se entiende como un armatoste, algo vetusto, la razón, el análisis, el conocimiento, ha pasado a primarse los sentimientos, las emociones, la subjetividad romántica, que resulta que no por casualidad son las normas de identidad de funcionamiento del capitalismo tardío, porque lo que se lleva ahora efectivamente es un capitalismo de las emociones, que es como está funcionando el tema porque no hay dinero. Entonces la moneda de cambio ahora mismo son las emociones. Entonces esa presunta inocencia, subjetividad romántica, etcétera, ves en la práctica que no es tal en absoluto.
Sí, bueno, habéis tocado muchos temas, pero me interesa mucho lo que habéis comentado de este odio, esta especie de Civil War tan cutre como la de Marvel, ¿no? En película, que a mí me ha hecho pensar, porque bueno, yo el único encontronazo, que esto es una experiencia en Twitter que he tenido, fue por un tweet que puse, no refiriéndome a nadie en concreto, sino criticando el chorreo de imágenes facilonas sacadas de trailers, etcétera, de películas, y me sorprendió mucho porque hubo una reacción inesperada por gente que ni siquiera me seguía en Twitter, ¿no? Y bueno, incluso lo que me ha sorprendido, de gente que yo pues sí que había valorado trabajos suyos, o sea, que no, pero de alguna manera entendieron que ese tweet, que 140 caracteres, pues no se puede concretar mucho, pero entendieron que iba dirigido hacia ellos, que era un ataque en toda regla. Yo creo que hay mucho de sobre reacción. Uh-huh. Y bueno, esto yo creo que entronca un poco con la evolución de la crítica en internet que comentabas, porque lo que llamamos vieja crítica, la crítica de papel, pues se sustentaba sobre estructuras industriales fijas, y de alguna manera, aunque estén en decadencia, todavía funcionan. Lo que comentaba de Gregorio Belinchón, ¿no? Carlos Boyero, que les da igual la reacción en redes, porque ellos ya tienen su medio, ellos tienen su sueldo y tienen sus, digamos, esquemas laborales que serán muy criticables, pero siguen funcionando independientemente de los demás. En la primera época, esta dorada, ¿no?, de la que aludías de la crítica, al menos por mi parte, yo lo que sentía es que había una total libertad de expresión individual y que ninguno necesitábamos especialmente el reconocimiento de otros para ejercerla. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, y visto claramente que la nueva crítica o los críticos, digamos, de Internet no iban a poder acceder en su mayoría a estas estructuras tradicionales, al menos de la manera tradicional, se impone otro tipo de sanción, de sanción cultural. Digamos, ya no te reconocen por lo que estás ganando, porque escribas en un medio, sino te tienen que reconocer tus pares y te tiene que reconocer un entorno cultural. Que además el problema de esto es que ese entorno cultural es cambiante. Tú puedes tener una visión muy individualista y además de hecho pues proliferan este tipo de visiones, pero siempre que no te salgas de los márgenes del grupo. Es decir, tú puedes expresar una cosa única, pero no puedes expresar una cosa única y contraria a la tendencia de ese grupo. Entonces, pues creo que este odio, estas reacciones, derivan bastante de esta especie de defensa del territorio, una defensa además continua que obliga a adaptación continua para no quedarse fuera. Habéis comentado también lo de, bueno, pues lo que tenía que aportar esta nueva crítica. De hecho, yo también pienso que es muy interesante el uso de herramientas, no solo de herramientas visuales, sino el reformular discursos en un plano más visual. En el texto de Aaron Rodríguez llegaba a una conclusión, que era que lo que tenía que aportar esta nueva crítica era lo que llamaba apropiación del recuerdo. O sea, porque tú coges fragmentas una película, coges una parte muy pequeña, incluso a veces un plano, y lo haces tuyo, ¿no? Y lo relacionas con tus experiencias, tus memorias, tus sentimientos, ¿no? Lo que comentabas de la subjetividad. Ahora, ¿qué problema tiene esto, como cualquier medio? Que si tú te apropias un recuerdo, digamos, si tú haces tuyo ese plano, ese frame, y lo incorporas a tu experiencia y luego lo, digamos, de alguna manera lo expresas, tu experiencia, tu vida, tiene que ser también, en cierta manera, tiene que tener cierta riqueza para que eso aporte a lo que has cogido. O sea, por ejemplo, voy a citar una persona que sí lo hace, que en mi opinión lo hace, es, por ejemplo, Roberto Amava, que no sé si lo hemos citado antes, que es una gozada ver cualquier trabajo que saca, que además es un crítico, curiosamente, que no se distingue precisamente por buscar ese calor del grupo, sino que sigue conservando esa individualidad tremenda, y además a mí me parece muy consciente de esa necesidad de aportar valor añadido.
En principio no es que haya nada malo en sí. Si realmente aceptamos la convención de que existe una nueva crítica como herramienta, o sea, como metodología de abordaje de la imagen, que además es un concepto que la vieja crítica, por mantener esta terminología un poco maniquea, pero bueno, que nos vale para entendernos, a lo mejor tiene un poco desasistido. Yo creo, y además esto es algo que comenté en su momento con Diego, el problema es esta pretensión cainita de estar siempre sustituyéndolo todo, es decir, buscar paradigmas mutuamente excluyentes, cuando realmente entre determinados discursos que podemos considerar relativos, pues bueno, a la narración, a política de autores y determinado abordaje de la imagen, que a mí me parece súper interesante, ¿no? El famoso frameo en sí mismo considerado, pues se podían establecer vasos comunicantes. O sea, la pena del caso es que yo creo que ni siquiera se plantea, porque sí que hay una cierta intencionalidad de decir, vosotros estáis superados, además estáis ocupando, es algo que hemos mencionado, estáis ocupando un nicho de mercado que a nosotros nos interesa ocupar de una manera o de otra. Y lo triste del caso, y yo creo que ahí es donde nosotros nos quedamos entre dos aguas, es asistir a eso, a que intentos que nosotros podemos tener de establecer determinados vasos comunicantes se quedan en nada porque estamos totalmente fuera de foco.
Claro, pero lo has dicho tú de una manera precisa y genial, que es el tema del nicho de mercado y por qué hay que aspirar también a ese nicho de mercado y qué ocurre también con ese propio mercado, por así decirlo, ¿no? Había una cuestión que había dicho Álvaro que me había interesado especialmente, porque incides en la individualidad y yo creo que tiene más que ver con el tema de la independencia. Tiene que ver sobre todo con cómo cuidar constantemente el ser independiente y eso tampoco interesa. Es decir, lo que tiene que ver ahí es precisamente con lo que comentabais, con el tema de los lazos y de cómo eso, lo que estás gestionando en realidad realidad son relaciones. Son relaciones para poder justamente entrar de alguna manera en ese nicho de mercado. Entonces, en realidad aquí estamos hablando completamente de una perversión de lo que es, creo que es la crítica. A lo mejor aquí hay que empezar a ser honestos de verdad y llamar eso de otra manera, ya sea prescripción cultural, ya sea branding content, ya sea reseñismo, pero no crítica, porque a lo mejor lo que también hay que reflexionar es igual qué es el periodismo, desde donde yo normalmente planteo estas diatribas, qué es exactamente también ser profesional, a qué llamamos profesional y cómo se ha prostituido también ese concepto precisamente por el capital, pero además no por el capital simbólico que también, sino por el fondo por lo que no hay, que es el tema monetario. Es decir, hay una pantalla y hay una aspiración a vivir de la cultura, cuando en realidad de la cultura no está viviendo casi nadie. Entonces esta realidad es algo que hay que empezar a describir, hay que describir y explicar cómo se sostienen, según qué medios, cómo se sostiene en realidad todo, porque empiezas a rascar y entonces empiezas desde el yo misma, que siempre que se me pregunta o siempre que hablo de este tema lo planteo, yo tengo una profesión y un sueldo y una dedicación de lunes a viernes en un horario cerrado. Y luego decido, esa independencia que me procura mi trabajo, decido que mi otro tiempo lo dedico a esto, con completa independencia. Es decir, nadie me puede decir que, me podría decir, pero yo podría decir, pues no. Es decir, soy bastante más libre que otra gente para decir, no paso por aquí, no voy a escribir eso, no voy a hacer eso.
Es que aquí hay un tema que hay que diferenciar. Uno es el periodismo y otro es la crítica. Es decir, es lógico que el periodista, y esto he coincidido hace unos minutos con Roberto Morato y lo hemos estado comentando, es lógico que el periodista quiera vivir de su trabajo, que el periodista que ejerce una profesión quiera vivir de su trabajo. Ahora, la crítica también es cierto que convendría que pagasen de vez en cuando. Yo siempre he comentado la anécdota de que yo empecé a escribir en 2005, en 2004-2005, y la primera vez que yo cobré algo fue en el año 2008. Y a mí me asombró. Yo dije literalmente, o sea que por esto se cobra, alguien cobra.
Pero se cobra.
Pero el hecho es que efectivamente ahora pienso que evidentemente hay que pagar a la gente cuando escribe, porque se está aprovechando el empresario de turno, y me da igual que sea un empresario grande, uno pequeño se aprovecha de lo que escribe. Ahora, vuelvo a lo mismo. Yo cuando empecé a escribir, es como lo que dice Elisa, la crítica tiene muchísimo de vocacional, y muchos críticos que luego se han hecho famosos y célebres han empezado de un modo, no ya amateur, sino incluso underground. Es decir, la crítica sobre todo es análisis y sobre todo es escritura, es una vocación. Y eso lo comento por dos cosas. Primero, porque la crítica de cine tiende a echarse mucha mierda encima, y esto es una cosa que personalmente me molesta mucho. Hay mucha gente que es como que ellos mismos opinan que llamarse crítico de cine es una cosa como muy asquerosa, que da mucho palo y tal. Yo no, yo reivindico la crítica de cine porque es un oficio noble. Otra cosa es de aquel que no lo ejerza bien o no lo ejerza con propiedad, y entonces prefiere echarse mierda encima por si acaso. Pero la crítica de cine merece un respeto. Y la señal de que lo merece es que esta nueva gente, mucha de esta nueva gente que ejerce nueva crítica, periodismo de tendencias, todo este tema que hay ahora, no le gusta o da por muerta la crítica de cine, pero en cuanto puede, por activo o por pasiva, se apunta al término crítica de cine también. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas tensiones terribles. Es decir, por ejemplo, en esto yo sí soy muy transigente, hablamos de por qué hay odios. Yo, que una persona presente en un medio una crítica, algo que llama crítica y que constituye en 12 tweets, me parece inadmisible. Que haya una persona que se declare crítica de cine o la declare y ella deje pasarlo cuando es youtuber y su trabajo es lo mismo que hace Carlos Boyero, solo que en YouTube, pero cuando le dicen que es crítica de cine, y para colmo, que ahora hablaremos de esto, crítica de cine feminista, ya el doble combo, pues lo siento mucho, pero por ahí no se puede pasar. Hay cosas que yo sí soy intolerante al respecto. Como ha dicho Elisa, si quieres hacer otra cosa, llámalo como te dé la gana, pero no te apuntes de vaginis o explícitamente el tema que haces crítica de cine, porque si queremos matar la crítica de cine, que es algo que también está muy de moda desde hace unos años, la crítica de cine está muerta, etcétera, etcétera. Víctor quería proponerlo, por ejemplo, el tema de la crítica de cine generalista y tal. Lo que hay que pensar es por qué se quiere matar la crítica de cine y quién. Y si somos honestos y queremos matarla y no apropiarnos de la etiqueta cuando nos conviene, porque hay que decirlo, es mucho mejor decir que eres crítico de cine, y eso lo sabemos todos, da igual que seamos viejos, medianos o jóvenes, que decir que eres youtuber. Eso lo sabemos todos. Y es mucho mejor decir que eres crítico de cine a decir que eres tuitero venido a más. Entonces hay que ser un poquito honestos con el tema de la crítica de cine, que recibe demasiados palos por parte de todo el mundo.
Pero porque el significante todavía tiene prestigio. Eso, o sea, por así decirlo, si lo dejamos reducido a marca, desde luego que lo tiene. Pero más que nada para que en ningún momento quede que esté justificando el hecho de que el periodismo no deba ser, ni la crítica deba ser remunerada, sino todo lo contrario. Desde luego, debería serlo. Lo que ocurre es que el ecosistema actual hace imposible la independencia del profesional y de la profesional en esos términos. Es decir, no es posible. No es posible y la prueba está que solamente es posible en proyectos hiperprecarios y proyectos que intentan ser todo lo honestos que pueden, y lo que ocurre es que se sostienen con suscripciones o con un apoyo de una comunidad muy muy pequeña.
Hombre, o sea, aquí hay que ser honestos, es decir, tú escribes en una publicación de tendencias como Canino, yo escribo en Guía del Ocio, y los dos sabemos de las miserias que hay más o menos en Canino y en Guía del Ocio. Insisto, medios que aspiran a ser profesionales. Entonces, ¿qué miserias tiene un medio de tendencias como Canino, que también mucha de esta gente le gusta mucho escribir en esos medios? Pues el tema de que hay que estar pasando por el aro, de que todas las semanas hay que escribir de esto, hay que escribir del otro, hay que propiciar el clickbait, hay que estar haciendo artículos un poco chorras de vez en cuando, y escribir en Guía del Ocio supone que llega un momento en que la gente que no está haciendo crítica en Guía del Ocio ya no se sabe muy bien si están haciendo información, si están haciendo publicidad o qué están haciendo. Y de paso, insisto, cosa que nos olvidamos también a veces, siempre hay lectores, los había antes y los hay ahora. No vale decir esto es lo que hay, porque es que con que un solo lector le estemos engañando, somos unos sinvergüenzas. Y esto es un tema que ayer mismo me costó una discusión por correo con una persona con la que trato habitualmente sobre estos temas, que me vino a decir directamente que ya sabemos que el mundo es una mierda y la crítica también. Bueno, pues no.
Vamos a ver, es que es muy irritante el tema este de es que no quedan lectores. ¿Nosotros no hemos sido lectores? En nuestro momento, precisamente nosotros que somos autodidactas, todos los que estamos sentados en esta mesa, no empezamos leyendo crítica. O sea, sí hay lectores. O sea, lo que pasa es que, bueno, es un argumento muy, muy manido que ya cansa. Es mucho más fácil, una vez que tú empiezas a entrar ya en determinados medios, plegarte. O sea, plegarte y navegar a favor de la corriente. Pero, es decir, y escribir críticas meramente opinativas de cuatro párrafos que despachas en media hora.
O poder hacer feminismo de clickbait o decidir seguir haciendo periodismo analítico y de investigación, que esto es, por ejemplo, otra de las cuestiones que hace relativamente poco debatimos en Sangre Fucsia con la Espícara Magazine, ¿no? Que decían, vemos que desde luego están las tentaciones, por ahí decirlo, ¿no? Y sobre todo en un medio online, pero claro, en el momento en el que tú no aspiras, sino todo lo contrario, porque si te llegara una marabunta de gente a un medio modesto, te tiraría el servidor, entre otras cosas, pues dices, no, es lo que aspiramos es a hacer lo que además la propia profesión ha llevado inherente en sus valores. Lo que ocurre es que ha sido una práctica justificada por el ecosistema, por el contexto, por tal. Y dices tú, ya, pero tú también estás haciendo ahí. A lo mejor llega un momento que si te das cuenta de que el ecosistema no te empuja al abismo, a lo mejor tienes que o inventarte otro proyecto, o que es lo que ha hecho mucha gente, que ahí también hay otro problema, y es entonces cuando te estás dando cuenta de que la independencia en ese sentido es imposible. Entonces, o es posible en tu nicho, en tu casa, en tu gruta, con tu blog, que es un poco lo que también al final va a terminar pareciendo todo este tipo de escisiones, ¿no?, de grandes publicaciones.
Digamos que además es bastante perverso, porque no es el caso de que tengas que ganarte la vida y entonces pues escribes unas notas de prensa, unas cosas para tu medio, y cuando sales de ahí, o cuando pues te vas a tu verdadero proyecto, que es el que te gusta. No, porque ahora todo esto se está la escritura, lo que llamamos crítica, se está incorporando a la propia construcción de la identidad virtual. Es decir, se valora esa especie de autenticidad que transmite el youtuber, que transmite el prescriptor cultural, que eso de la prescripción cultural además lleva implícito una especie pues de algo que no lleva la crítica de cine como la tenemos normalmente, lleva implícito un efecto, digamos, un efecto túnel, que de manera que tú lo que haces es filtrar primero el material que no tiene digamos afinidad con ese grupo al que perteneces, al que con el que te sientes tan libre. Y luego además también filtras, también bloqueas otro tipo de material que no te va a procurar más conexiones ni más contactos. O sea, digamos, si te, por ejemplo, si quieres atender a un, te pones a atender a algún clásico, va, en vez de un clásico olvidado, algo que tienes por ahí, incluso que puede que incluso tengas grabado en todavía en un VHS que sea totalmente inencontrable y lo sacas, no, vas a preferir mejor escribir sobre la última restauración que van a presentar con toda la pompa en un festival y de la que va a hablar todo el mundo, aunque a lo mejor lo que tú tienes ahí sería un material más interesante para rescatar.
Es que hay un clasismo por dos partes, y esto también lo ha dicho Roberto Morato alguna vez. Hay un clasismo de una crítica que podríamos llamar un poco nini. Hay una crítica ahora de gente que, por desgracia, pues está en un estado muy precario y muchos de ellos viven, y esto no es por decirlo para mal, porque así están las cosas, es que viven en casa de sus padres. Y es gente que en realidad va y viene en circunstancias súper precarias, y hay una serie de condicionantes que hacen que en realidad no tienen prácticamente contacto con el mundo real, pero de la crítica, del cine, de la producción, de la distribución, no tienen contacto real con nada. Ellos salen de su casa, van a un festival, que muchas veces les paga todas las dietas durante todo esos festivales demenciales donde uno va y te das cuenta de la gigantesca burbuja, incluso en tiempo de crisis. Por ejemplo, hace 2 años yo fui a Gijón y nada más llegar te das cuenta de que aquello era una farsa total. Eso sí, yo cuando escribí la crítica para Dirigido nos costó un follón con el Festival de Gijón, y el Festival de Gijón retiró la publicidad para la Dirigido el año siguiente, ejerciendo un ánimo bastante nazi y fascista. Eso, el 99% de la gente que estuvo en el Festival de Gijón no dijo ni mu. Luego, cuando este año ha salido que el Festival de Gijón de ese año, precisamente de ese año, tuvo algunos problemas de tipo económicos, de que las cosas no iban, de despilfarros, etcétera, pues entonces todavía aún así hay muy poca gente que lo dice. Entonces, por un lado está ese clasismo de que cuando tú vas a ciertos festivales, te mueves en determinados ambientes, como decía Álvaro, tú filtras de una manera muy determinada para estar siempre primando lo que es cookie, lo que es guay, lo que vende para tu parroquia. Y luego hay otro clasismo, y esto es una cosa que creo que compartimos los que estamos en la mesa, porque esto lo hemos hablado muchas veces, que es el clasismo a estas alturas contra el cine popular y comercial. Es decir, esto es una cosa totalmente salvaje que en 2016 ocurra todavía. Es decir, que hay gente que todavía cree y vende a sí mismo y a los demás que es mejor crítico porque ha escrito sobre una película del Film Madrid, proyectada en el Film Madrid, que porque ha escrito sobre la última entrega de La Guerra de las Galaxias. Es decir, este tema, que es pura soberbia cultural y pura máscara, es inaceptable en esta época. Lo que vale es el texto y la mirada sobre la película.
Sobre todo es bueno, entender.
Lo contrario también está.
¿El qué?
Lo contrario también está.
Sí, pero es que lo contrario se da por hecho que es malo. ¿Sabes? Pero que en 2016 todavía haya gente que te perdone la vida porque estás escribiendo de Star Wars y no estás escribiendo sobre el último que ha puesto Film Madrid, que por cierto no criticas, alabas desvergonzadamente para pagarte la acreditación, pues es un poquito, la verdad, a estas alturas.
Sí, a ver, es ir en contra de un poco lo que comentaba yo antes, es ir en contra de lo que se supone que realmente puede resultar interesante de la crítica, que es tener una cierta apertura hacia el hecho cinematográfico, ¿no? O sea, no ese tipo de a priorismos. Y yo creo un poco la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Y en eso más o menos estamos todos de acuerdo, que es una cuestión de prestigio. Es decir, es una cuestión, o sea, no tanto pues de que te guste el cine o de que trates de tener una determinada visión cultural amplia sobre el cine, ¿no? Es una disciplina, la gran disciplina artística de nuestro tiempo. Cómo, pues encajar en determinados ambientes y obtener determinados prestigios. En el fondo yo creo que tiene mucho de ego, ¿vale? De un cierto narcisismo.
Sí, la verdad es que eso que dices me cuadra con lo que estaba pensando, porque en el fondo uno se plantea durante mucho tiempo por qué escribe. O sea, bueno, quiero decir uno. Yo concretamente, porque estoy convencido de que alguna gente lo tiene muy claro. Todo esto que habéis dicho va en la línea, pues, de que los objetivos no son, pues, los que aparentemente son, ¿no? Y precisamente lo que creo que está pasando en este debate es que creo que en cierto modo se están mezclando algunas cosas, porque los objetivos personales de esos llamados críticos, ya sean 2.0 o 1.0 o los que sean, no creo que en realidad tengan nada que ver con la crítica. O sea, quiero decir, esos son vestiduras de unos objetivos personales que lo mismo tendrían en ese mundillo o en otro. Lo sé porque yo no puedo decir que haya sido crítico, salvo, digamos, un visitante de la crítica, pero he sido visitante de muchos mundillos, la verdad. He estado en muchos mundillos igual de endogámicos e igual de pequeños, igual de egocéntricos y igual de desconectados de la realidad, ¿no? Que lo es la crítica, ¿no? Y eso creo que me ha dado cierta perspectiva y ver que muchas de esas tendencias no son más que expresiones del corporativismo, que es totalmente común en las personas en general. Quiero decir, uno defiende lo que considera que le hace especial y lo defiende a capa y espada y se va a juntar con los que le puedan reforzar en esa idea, tanto para seguir creyéndose él mismo especial como para hacer más fuerza y tener una especie de mini lobby en el, con el que puedan actuar de alguna manera. Entonces ese mini lobby siempre va a desplazar a los cuatro locos que hacen eso por otras razones que en realidad pues esas razones solo valen a esos cuatro locos. Entonces puede que haya una cierta ética y puede que haya una cierta moral en dedicarse a lo real que subyace a esas vestiduras, ¿no? Pero no olvidemos que ahora cuando estáis hablando, por ejemplo, de estos tuiteros o estos youtubers pues que son columnistas, ellos en realidad no son muy distintos, o sea, más allá de los medios que usan para comunicar lo que están comunicando, no son muy distintos de otros muy anteriores. La prescripción, o sea, puede que esos medios hagan parecer que lo son, pero yo, en mi opinión, no creo que realmente lo sean. Y yo esto lo he visto con el surgimiento de las redes sociales. De hecho, yo tengo una mini anécdota de esa época en la que hacíamos esa locura que antes ha dicho Diego, pues por ahí, por 2006, 2007, no sé, pues de haber tenido una de estas cenas en las que nos reuníamos para hablar de cosas que solo nos importaban a nosotros, como bien se ha dicho, ¿no? Y yo recuerdo que en algún momento comenté que me estaba metiendo en Twitter y aquello fue una tirada de piedras, pero increíble. O sea, quiero decir, se me lapidó socialmente. Y todos los que estaban en esta mesa, que en aquel momento pues no tenían yo social, pues ahora tienen un yo social pues totalmente. Por eso me ha hecho mucha gracia cuando Elisa ha dicho que las nuevas generaciones no necesitan fingirlo. Me ha hecho muchísima gracia porque es verdad. Las viejas generaciones lo están fingiendo y se nota porque las nuevas lo viven, esa nueva realidad social. Y eso sí es una diferencia, pero la necesidad de sentir las palmaditas en la espalda que tiene esa nueva generación no es nada nuevo. Es que y creo que se está mezclando en esta conversación un poco necesidades de ese grupo, objetivos a cumplir y luego una necesidad que hay concretamente en este grupo de una expresividad, de un estudiar, de un profundizar en unas obras, de una comunicación que permite que entre todos profundicemos aún más en esas obras. O sea, hay unos objetivos muy distintos y se está intentando meter todo en el mismo saco.
Es que no sé, ¿no? La diferencia es que nunca ha estado tan bien visto como ahora el corporativismo. Y también otra peculiaridad es que este desfile de egos e intereses usa las mismas herramientas que usaban otros sin esos intereses. Y un ejemplo muy claro, el tema del clasismo que comentaba Diego, lo de los festivales. Ahora mismo, con todo el material que hay en Internet, que cualquiera puede ver casi cualquier película, ¿cuál es la forma de destacar sobre los demás? Ir a un festival y ver antes que nadie la película. Uh-huh. Eso ya te hace ser distinto. O el tema experiencia, digamos, hacer una cosa experiencial, un evento a lo que vas. O sea, de alguna manera se están pervirtiendo incluso viejas estructuras, como son los festivales, en favor de ese corporativismo. Hay algunos medios que sí que, bueno, y eso se une también, eso tiene que ver también con este desprecio a lo que es la realidad. Vamos, por ejemplo, tú ves ahora en muchos festivales se presentan obras comprometidas con realidades sociales. Bueno, tú solo tienes que ver críticas de películas que atañen a guerras que, bueno, ya con que sucedan a más de 500 kilómetros ya no son nuestras. Y es que es desolador, porque es que se nota que las personas que escriben no tienen el menor interés en esa realidad que supuestamente ha motivado esa obra tan emocionante, esa obra maestra.
Pero una pregunta, Álvaro. ¿Tú crees que eso realmente es distinto? ¿Tú crees que es nuevo? ¿Tú crees que esa gente antes no existía y ahora hay como una Pues yo no lo veo así. A lo mejor antes, por ejemplo, de Facebook, no tenían herramientas. Yo recuerdo lo que se criticó, por ejemplo, el tema de la despersonalización que suponía Facebook, ¿no? En plan, al principio, no sé si lo sigue teniendo, tenía una cosa Facebook que era dar un toque, ¿no? Esto es la prehistoria, estoy hablando. Entonces,
hace dos años,
efectivamente, la prehistoria.
La prehistoria de Facebook.
Efectivamente. Entonces, claro, lo de dar el toque era una cosa como que algunos que éramos absolutamente iletrados digitales, ¿no? Pensábamos que era una barbaridad, porque es en plan, hombre, yo si quiero saber algo de un amigo, pues le llamo o le escribo o le pregunto cosas, ¿no? Que me dé datos. No le digo, genero un trigger ahí en internet para que se entere de que existo.
Pero
¿no?
Ross, la cuestión es que lo que te estamos hablando es que es un tema sintomático de una mutación, nunca mejor dicho, y una mutación constante, porque ya no tiene que ver, ni siquiera ya te tienes que crear la historia, ni siquiera ya tienes que plantear, incluso contar quién eres, ni qué eres, ni la mascarada. Directamente el día a día es una performance constante. Es decir, lo que estás planteando constantemente eres por así decirlo, y es que tiene mucho que ver con cómo incluso de todas estas nuevas generaciones, las posteriores están aprendiendo a niveles corporativos, a niveles de comunicación corporativa. Es decir, son los principales directores de sí mismos, directores de comunicación del gabinete de comunicación, que es su vida, y ni siquiera su vida, porque su vida da igual, porque no están viviendo. No están viviendo en un sentido de vivir. Es decir, no merece la pena ir a la feria del libro si no hay un recurso visual que compartir, que pueda decir, ahí estuve. Es que incluso da igual que hayas hecho una entrevista a alguien, porque lo importante es que te hagas la foto con esa persona y que haya sido tú y no otro, ¿no? Es decir, es esa exclusividad de la que hablaba Álvaro, pero además en un sentido de autoexplotación constante de ese yo virtual, de ese avatar, que luego esto ha pasado muchas veces, ¿no? Esta cosa de pues lo que proyectas, o lo que yo creí que eras de otra manera, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Cuando de repente se conoce la carne, ¿no? Y dices, pues vaya. Esto, y entonces hay quienes siempre hemos planteado este tipo de a nivel de comunicación, la combinación de porque lo otro lleva precisamente también a una constante mutación que, entre otras cosas, como es performativo, como no es profundo, como no hace falta además un trabajo, ni siquiera un texto, ya no hace falta el texto, ya tienes la imagen, es el texto, el hecho la entrevista, en algún momento saldrá, pero ya da igual, porque tienes la foto, ya los 300 me gusta y está. Quiero decir que es un tema bastante sintomático. Entre otras cosas, también habría que empezar a plantearse quién lee, ¿no? O sea,
nadie.
Ese es el tema. Podría ser, ¿no? Pero esto es una diferencia, pero yo simplemente quiero aclarar, ¿vale? Que a lo mejor me he explicado mal. Yo no digo que esta realidad no existe. Yo no digo que no haya mutado y que las nuevas generaciones no sean así.
Yo lo que estoy diciendo es que es sintomática de un presente. Y de un presente que tenía aquí una cita bastante facebookera, además, me la he encontrado por la tarde en el perfil de un colega. Dice: una cultura perdida en la superficialidad de su propio pasado e incapaz de crear ningún significado nuevo, lo cual no solo es insostenible, sino suicida. Es una cita de Douglas Hadow a propósito de lo hipster, pero a propósito de el otro espido que se asimila desde la ironía, pone aquí Francisco, en fin, hace todo un repaso de cómo esto en realidad no es solamente de los boyeros demonizables, que son los hipsters, ¿no? En realidad de todo un compendio que da forma a la cultura, ya sea desde el fútbol, ya sea desde quienes explotan el yo fui a GB y tú no, y ese tipo de cuestiones y ese tipo de productos, ¿no?
Ya que estamos hablando de cuestiones sintomáticas, también es sintomático que los que estamos un poco o nos sentimos superados por todo este cambio, pues nos defendamos, sobre todo porque yo creo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que la crítica pues tiene fundamentalmente un valor intelectual, o por lo menos si aparte de un valor intelectual tiene un valor vivencial, pues tenemos que tratar de encontrar puntos de unión. Yo siempre he creído Y bueno, pues a lo mejor hay quien puede considerarlo como una actitud en parte soberbia, pero es que uno lleva ya muchos textos leídos a sus espaldas y sobre todo lleva ya muchos textos escritos. Y yo creo en un cierto valor pedagógico de la crítica. Hablaba antes, creo que era Diego, de pensar en los lectores, es decir, los lectores a los que a lo mejor les interesa bastante más que la opinión que pueda tener totalmente visceral, ¿no?, el boyero de turno. O sea, hay que pensar en el valor pedagógico de la crítica. ¿Y realmente vosotros pensáis que desde esta óptica, o sea, una nueva crítica fundamentalmente asentada en lo vivencial, en aglutinar twitters, porque y quería comentar, es decir, a mí, por ejemplo, determinados textos, determinados artículos que se están escribiendo sobre la base de la imagen y del frameo, y textos muy bellos y bueno, pues también potentes a su manera, están muy mal escritos.
Sí,
es
bueno,
que está muy mal escrito, o sea, y vamos a decirlo también.
Es que
lo primero, perdón un segundo, Ros, o sea, lo primero que tenemos que plantearnos es saber escribir. Saber escribir, el lenguaje es una herramienta. Y luego, a partir de la escritura, ya empezamos a añadir otras cosas. En The Tour, por ejemplo, dan una lección con eso.
Sí, bueno,
hablando ya de proyectos concretos.
Efectivamente, hay que decirlo, se escribe muy mal en líneas generales, muy mal.
Hay que hablar de estas cosas.
Eso es cierto. Y antes, por lo menos, en una gente más profesional, de más edad, pues es verdad que existía un poco un cuidado elemental por el lenguaje, aunque fuera periodístico, y ahora lees cosas que, francamente, no es ya que estén mal escritas, es que son ilegibles. Es decir, yo esto no lo digo, no quiero hacer sangre con esto. Hay cosas que es muy difícil leerlas. No, ves por aproximación lo que quieren decir las personas que lo han escrito, pero están pésimamente escritas. Yo vuelvo a lo mismo. Si no escribieses, si lo tuyo fuera solo la imagen, la experimentación me parecería bien, pero si empleas el lenguaje, hay que respetar el lenguaje. Porque si no, además, lo que estás consiguiendo, y esto volvemos a algo que se ha dicho aquí, es que en realidad la base de todo esto es que en realidad ya nadie lee nada. Es decir, yo tengo la constancia, y aquí voy a hacer una cosa que es remitirme un poco al pasado. Yo no creo que ahora vivamos, no quiero que se entienda de esto, que vivimos el peor de los mundos posibles, que antes era maravilloso, que nosotros éramos unos románticos, que éramos mejores, porque no es verdad. Es decir, siempre, cada época tiene sus defectos y sus virtudes. Y esta época yo también creo que tiene virtudes. Yo creo, insisto, que hay un potencial enorme y que hay cosas buenas. El tema es, como estaba diciendo Elisa, del devoramiento del presente, es que ni siquiera sabemos apreciarlo. Porque yo, por ejemplo, trato con mucha gente de muchos ámbitos críticos y el tema es que nadie lee nada. Nadie lee a nadie, nadie cita a nadie. Hay una falta de respeto, no ya por el pasado, por el presente de lo que están haciendo tus colegas fuera y aquí, nadie lo practica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que vamos a tener el castigo en que dentro de 5 años el 99% de lo que se está escribiendo ahora va a ser pura basura digital. No lo va a leer nadie, porque si tú no te ocupas, y esto yo lo he vivido en algún sitio, gente que te dice, yo tengo muchas ganas de escribir, y cuando dice, ¿y qué has leído tú? No, yo no he leído todavía nada, es que soy muy jovencito, muy jovencita. Entonces, ¿por qué crees que hay una necesidad?
Por generación espontánea,
¿Por qué crees que hay una necesidad de leerte a ti o de escucharte si tú no has hecho el más mínimo esfuerzo por leer ni escuchar a nadie? Esto es una contradicción en los términos que luego se deduce, como estás diciendo tú, Víctor, en cómo se escribe, que es tremendo. Y luego quería hacer una sola anotación a propósito de lo de las redes sociales. Yo insisto, males ha habido siempre, pero que las redes sociales están planteando un problema serio. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto que creo que alguno de vosotros va a compartir. Y ha sido la cobertura que se ha hecho del último Festival de Cannes por parte de la crítica española. Ahí no ha habido diferencias entre el decano de la crítica española, 70 y tantos años, y la niña mona de 22. Ha sido grotesca la cobertura, de vergüenza ajena. Y gran parte de eso, la culpa ha sido de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que había que mover era de inmediato tu indignación por un palmarés que no compartías, que acabas de publicar una crítica de Park Chan-wook que cuando la lees dices dos tonterías sobre el feminismo y el machismo, porque estás indignadísimo porque Ken Loach no ha hecho lo que tú querías que hiciera. Ha sido grotesco. Insisto, nos guste o no, gran parte de eso ha tenido que ver concretamente con Twitter, que nos ha vuelto a todos un poco locos.
Lamentablemente, Diego, y a mí me da una cierta pena reconocerlo, porque creo que las redes sociales son una herramienta. En esto he cambiado bastante mi posición, Rosendo. Son una herramienta muy poderosa de intercomunicación y de acceso al conocimiento. Las redes sociales se han convertido en enemigas de la profundización. Es que es muy fácil despacharte una crítica con 140 caracteres. Digámoslo ya. O sea, y es un recurso muy sencillo cuando te incorporas directamente a eso, o sea, cuando te subes al tren en marcha. O sea, sin un cierto bagaje. O sea, vamos también un poco...
Hombre, lo que pasa es que Twitter, las redes, sirven para lo que sirven, Víctor. Es decir, sirven, y esto podríamos entrar ahora cuando queráis en el tema, por ejemplo, está ligado al tema del feminismo. Es decir, cómo se han creado ciertas reputaciones, cómo se están creando ciertas reputaciones en Internet. Y para eso las redes sociales son básicas. Uh-huh. Es decir, no, tú necesitas la red. Si tú escribes y vas a lo tuyo, y el ejemplo que habéis puesto de Roberto Amava es ejemplar, porque Roberto Amava es un freak, es un señor que vive en Salamanca, que se ocupa de sus temas universitarios académicos, que es un crack escribiendo, pero que no necesita estar dando la vara, ni publicitándose, ni dejando que los otros les se la mamen, etcétera, etcétera. Él va a lo suyo y es de lo mejor que hay en España. Uh-huh. Entonces, mientras tanto, claro, lo que pasa a Roberto Amava, como a mucha gente, porque Elisa me comentaba a propósito de la lista de Caimán, esta que ha salido tan polémica, de 350 especialistas escogen las mejores películas del cine español, que por ejemplo en esa lista había muchas mujeres.
¿Y, es que,
¿Y qué pasa? Que esas mujeres eran de un ámbito académico y profesional que lleva muchos años desarrollándose, pero no eran estrellas, no eran tweet stars. Entonces, hay una diferencia, porque, por ejemplo, y no sé si queréis que entremos ya en este tema, el tema del feminismo, por ejemplo, en relación con la crítica de cine, hay muchas mujeres que llevan mucho tiempo trabajando en el campo del cine y de la televisión en ámbitos serios y donde seguramente son los únicos donde una mujer profesional ha podido desarrollar de verdad con libertad su carrera, que es la universidad pública, el estamento público. Tú lees esa lista y ves a muchas mujeres de las cuales muchas veces no has oído hablar.
A no ser que estés en la academia y hayas hecho búsquedas y estés relacionado.
Y mientras tanto, pues tenemos que estar viendo a presuntas tweet stars de la crítica, insisto, haciendo el ridículo más absoluto con una cobertura en Cannes.
Eso fue lo de Cannes. Es muy curioso porque un claro caso de intersección de esta necesidad de validación cultural y que un festival es una, en el fondo es un festival muy viejo, es una estructura muy vieja. Entonces, ¿cómo puede ser que el festival, digamos, que yo me quiero apropiar de él, que además está presidido por el director de Mad Max Fury Road, que la encumbré el año pasado, que era el no más de la imagen, ¿cómo puede ser que me traicione a mí? Y es bueno, fue un caso clamoroso de darse de bruces contra esa realidad que se desprecia continuamente. Que también, bueno, era lo que contabas antes de lo del cine, del desprecio al cine comercial. Es muy curioso que algunas publicaciones se han dado cuenta. Por ejemplo, si fijáis en los últimos años de Caimán, o el último año, le dedican más espacio al cine comercial. Pero es curioso que mientras algunos se han puesto más las pilas, por ejemplo, a mí me parece que Ángel Quintana, por ejemplo, se ha puesto las pilas, ves a veces algunas basuras de artículos que claramente les ha cogido con el pie cambiado y que no saben qué decir. Y hay unas colisiones
entre... Es interesante eso porque, claro, hay un cine comercial desde hace 3 o 4 años que empieza a ser cool y hipster. Y normalmente, claro, las cagadas, hay que decirlo, que se cometen al respecto son bastante gordas. Porque cuando no has aprendido ni apreciado en tu vida el cine comercial... Porque también hay una característica en parte de esta nueva crítica. Es una crítica que en realidad no es estrictamente cinéfila. Hay cinéfilos entre ellos, pero tienen mucho de escuela, de universidad, de un entorno universitario, de comunicación audiovisual, de historia del arte, de una serie de disciplinas que te dan un toque, por supuesto, en comunicación audiovisual, ya Ribet es Dios. Y, sin embargo, hay otras cosas que sencillamente pueden pasar, y esto lo digo porque ya pasaba en los tiempos en que yo fui oyente en periodismo, pueden pasar asignaturas enteras sin que se hable de autores.
Bueno, yo he tenido compañeras que directamente no habían visto Star Wars, entonces ya directamente, como compañeras que ahora tienen 33, 34 años también, quiero decir que El Retorno del Jedi lo han puesto por la televisión 300.000 veces, o ET, ¿no? Y era como, no, y yo decía, oh, Dios mío, ¿dónde estabas? Entonces,
ser impermeable, eso es una actitud...
Y a mí me parecía heroico, ¿eh? Me parecía una actitud heroica, haber visto todo Wong Kar-wai.
Porque
y no...
Que si yo pregunto en esta mesa que quién ha visto películas de Nathan Eldorsky, pues entonces, ¿sabes? Entonces, el tema no es ese. El tema es intentar luego subirte al carro. Ese es el tema. Porque claro, y esto, por ejemplo, empezó el año pasado con The Fast and Furious, la séptima era, ¿no? La del año pasado, la de James Wan. Que los disparates y las tonterías que había que leer que por parte de gente que jamás en su vida no saben ni lo que es el cine comercial, no tienen ni idea, y de pronto se tienen que subir al carro, porque ahí empieza a haber una colisión pues de cultura hipster con freak, empieza a petarlo, más periodismo, más cosa de tendencias, etcétera, etcétera.
Y también generacional, en el fondo son códigos. Hay que tenerlo en cuenta, y esa legitimación de lo que tú acabas de comentar, de lo freak dentro del propio mainstream. Pero sí, yo es que tampoco estoy tan de acuerdo en el tema de las porosidades y de las legitimaciones, y tiene mucho que ver también con el tema popular, con lo que era y con la propia educación de básicamente lo que también habéis comentado antes de, pero si no has visto y no has leído, bueno, me imagino que ser director o directora de cine suena súper bien, ¿no? O montadora, así como sonar, pero también pasaba como en periodismo, ¿eh? Gente que no había escuchado la radio en su vida y quería hacer radio, ¿no? Entonces, claro, querían las recetas. Y dices, bueno, pues vamos a, o bueno, o directamente también con el tema de, con el tema de, del cine, que a mí me, a mí, yo tuve una etapa de coordinadora de la sección de cine de, del periódico que teníamos de prácticas en la facultad, y era bastante claro, porque gente de tercero de carrera que no leía ya directamente ni siquiera a los críticos de cine de los generalistas, o le preguntabas por su crítico o por quién solía leer y demás, más que nada para, porque decía, ¿y por dónde empiezo, no? Para hacer una crítica, una reseña o lo que fuera, ¿no? Pero eso sí, los pases de prensa, genial, iba todo el mundo. Pero había una cuestión que planteabas, aunque bueno, si quieres lo podemos retomar después.
No, solamente una píldora, sí, es que me ha llamado mucho la atención y creo que ha salido de manera un poco subrepticia, no estaba planteado, un tema que me parece fundamental. Es decir, yo creo que puede tener un cierto pase no haber leído, bueno, André Bazin, pero desde luego el no tener una cultura cinematográfica amplia y sobre todo no tener un interés en haber visto cine. O sea, de hecho, yo creo que de una manera o de otra, los que estamos aquí presentes y bueno, pues las personas del ámbito crítico con los que más o menos nos relacionamos, yo creo que ante todo somos cinéfilos, ¿no? Y yo creo que la cinefilia te pone, francamente, en la parrilla de salida para a partir de ahí leer determinados textos y empezar a elaborar una visión propia sobre el cine. Pero sin eso, entonces, claro, esto que comenta Diego, que es un fenómeno que yo también conozco de las nuevas generaciones, los más jovencitos y jovencitas, es que realmente ven el cine que les dicen que tienen que ver.
Sí,
desde unos sesgos. Y entonces,
la visión legitimada.
Y la visión legitimada, es que es porque evidentemente determinadas corrientes del cine de autor, o sea, determinados, yo creo que bastante recientes en el tiempo. Entonces, no es cuestión de ponernos tampoco viejunos, en plan García y demás, pero yo creo que una cultura cinematográfica amplia la tiene que haber, y sobre todo para eso nunca es tarde. Es decir, yo creo que tú puedes estar escribiendo ahora mismo sobre crítica, o sea, ser jovencito o jovencita, y tener ese interés. Pero claro, para eso tienes que romper un poco con este marco, ¿no?, del que estamos hablando, que es un poco asfixiante.
Lo preocupante además es que esa legitimación que ellos buscan en las autoridades, digamos, de su ámbito, sus propios prescriptores, lo peor es que luego la extienden a los demás. Es lo que hablábamos de ese conflicto entre nuevas críticas, que a mí me parece absurdo, porque creo que se pueden valorar muchos tipos de discurso, no son excluyentes. Pero sí se nota que a determinados tipos de crítica que se desvían de esa prescripción, pues son a veces atacados con mucha dureza.
Sí, esto a mí me pasa desde que estoy en el ámbito crítico. Es decir, de una película comercial se puede decir las barbaridades que quieras. Las que quieras, puedes analizarla o no analizarla o decir lo que quieras. Yo he visto una crítica en Calles du Cinéma de una película comercial de Russell Crowe, que era Tres días para no sé qué, que era un remake de una película francesa, donde directamente se metía con el cogote de Russell Crowe. Eso lo hace Carlos Boyero, de una película de autor iraní, y es crucificado. Eso se está haciendo continuamente, porque el cine comercial...
La famosa crítica de Señales del Futuro, es que me acabo de acordar ahora, que es una película que nos gusta mucho.
Esa también.
Nos gusta mucho, resulta que muchos valores.
Ese tipo de película, porque es muy fácil, no, porque es el golem gigantesco, el cine comercial, como hablábamos antes, como el crítico comercial. Esto lo he comentado fuera de antena, pero me gustaría comentarlo ahora. Cuando yo ayer moví un poco en plan hacer la jugada, el juego en Twitter, de que hoy vamos a grabar esto, el primer tuit que yo puse apelaba a una crítica que no era tal, bastante vergonzosa, de un medio y un crítico tradicionales de cierto caché y tal. Eso fue muy movido. En el segundo hacía referencia a una youtuber de moda que posiblemente tiene la mitad de mis agregados también agregados en redes sociales, y ese se movió muy poquito. Entonces es un poco lo que decía Elisa, la prescripción cultural tiene unos límites, unos popes muy claros y unas servidumbres muy evidentes. Mientras estás hablando de la última de Star Wars o lo que sea, da igual, o sea, como si te cagas en el papel, es que da lo mismo. Está o en encima del teclado del ordenador, porque encima eres ingenioso. Ahora, ojo, como te atrevas a decir ciertas cosas de ciertos autores.
El problema es que luego a lo mejor a sotto voce, cuántas veces lo hemos visto en los pases de prensa, la gente ve esas películas y le gusta verlas.
Sí,
lo que pasa es que no se permite hablar abiertamente de lo que
Roberto Morato me ha contado más de una vez, que es Festival de Cannes, visionado, creo que era de Southland Tales, crítico español, diciéndole, me ha encantado la película, pero no voy a poder decir que me ha gustado, porque se movía en un ambiente crítico muy determinado. Eso es una vergüenza.
Y te acordarás hace años de una anécdota que tenemos en común, o en pase de prensa de película de Rivette, bueno, de la Duquesa de Langeais, con gente durmiendo, roncando, pero de una manera tremenda. Tres personas en la sala, o sea, imposible que aquello tuviera...
La gente saliéndose continuamente.
Saliéndose, hablando por teléfono, por el móvil, que esto es una cosa, para el que no lo sepa, habitual en los críticos que van a pases de prensa, ¿no? Y luego, pues las notas que le dieron, pues eran todo no menos de 8, 9 a la película, ¿no? Pero y decíamos, ¿dónde estaban esta gente?
Comento la anécdota total, Ross, por un poco hablar del miedo ese cultural. Ah. Cuando tú me preguntaste a la salida, oye, con un poco de prevención, ¿a ti qué te ha parecido? Porque es que a mí quizá, y ya cuando coincidimos que la película a los dos nos había parecido soporífera, entonces ya hubo un suspiro de alivio. Esto,
aunque sea de Jack Rivet.
Aunque sea de Jack Rivet, efectivamente.
Suspiramos
aliviados. Quiero decir que es que no había visto nada de Jack Rivet ni siquiera, con lo cual imagínate.
Ya, bueno, Jack Rivet tiene cosas bastante mejores que la duquesa. Pero vamos, que es un tema muy básico de lo que estamos hablando, del miedo y la vergüenza que hay a decir ciertas cosas, porque hay una auténtica dictadura, hay una dictadura en ellos, en gente que está muy, muy comprimida por el miedo al que dirán, mucho más que un público normal. Es decir, a mí me sorprende un poco que tendamos un poco a menospreciar al público o a decir, como decía hace poco alguien en Twitter, con una arrogancia tremenda, hay que educar al público.
Eso es de lo que va el artículo del blogger este que decías, de cómo es Destruyendo al Cine.
Sí, Germán P. Iglesias, sí. Muerte al Cine.
Bueno, pues ese sí he tenido oportunidad de leerlo y me ha parecido muy interesante, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, también creo que mezcla algunas cosas y creo que también aquí se están mezclando esas cosas y aprovecho para decirlo. Una cosa es lo que habla, por ejemplo, de la industria, ¿no? Y él parece considerar, corregidme si vosotros lo habéis entendido de otra manera, parece considerar que los críticos tienen una responsabilidad a la hora de que ciertas películas, o sea, que no sean, digamos, elevados a los altares películas que luego no va a ver nadie porque son películas de un festival y tal, que como decís, serían esas películas que dan más prestigio al que las retuitea, ¿no? En favor de otras películas que sí que sería más interesante publicitar, vamos a decir, y que sí que son las que van a llegar a los cines y las que podrían beneficiarse directamente la industria de esa publicidad. Algo así creo que...
Bueno, en realidad no dice exactamente eso, Germán. Lo que dice es que la crítica que se hace de ese cine muy minoritario es ineficaz, porque la gente no va. Y que luego cuando la gente va, y esto es algo que ha dicho Tony Alarcón más de una vez, pues ese cine tampoco es tan complicado. Es decir, un cine de un Hong Sang-soo tampoco es tan imposible de ver, pero sin embargo tú lees algunos textos y entre que lo que estábamos hablando, que están tan pésimamente escritos, más luego las florituras, pues parece efectivamente que vas a ver algo que es que de entrada da miedo, y eso es un problema muy serio. Yo creo que Germán va más por ahí. Sí. Habla de eso y habla de otro tema que también es bastante relevante, que es el tema, por ejemplo, de las modas con las películas. Es decir, lo que decía Álvaro antes, que tú vas a un festival y está de moda ese día, ojo, porque al día siguiente será otra, Anomalisa. Entonces, Anomalisa es la obra maestra de ese día, porque como decía Álvaro hace poco en Twitter, la obra maestra de hoy es esta. Ayer fue no sé qué, y como decías tú, esta es obra maestra, pero de verdad. Porque es que, claro, cuando has dicho que son 7 obras maestras en un festival, pues claro. Pero ¿qué pasa luego? Que esa película se estrena y en realidad el bombazo que tú le has dado ha sido totalmente superficial, epidérmico, no ha tenido ningún calado, porque lo has hecho para tus pares. Pero el público, luego, y además, bueno, insisto...
Luego también hay que perdón que te corte, pero luego quedan cosas como El Congreso, que es un peliculón y que te lo terminan distribuyendo un año después. En un contexto de final de verano y...
Bueno, eso es otro problema, que es el de la distribución, y claro, tengo que ser para otro programa, porque es un tema muy serio.
Quiero
también
decir que ahí también, pero que también está muy ligado. Quiero decir, yo quería con eso también un poco meterme en un jardín que es el de las estructuras, porque habíais planteado antes, cuando habías comentado lo de la lista de calle, que te estaba ahí como medio interrumpiendo, pero luego estaba también pensando, Dios mío, a ver cómo estructuro bien el jardín, porque en realidad hay bastante ahí que está relacionado con la estructura. Es decir, has comentado que es en la universidad donde determinados puntos de vista y determinadas investigaciones se pueden, sobre todo siendo mujer, se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, lo que pasa, y esto también está muy ligado a nuestro anterior Perros Verdes, con todo el concepto de la propia jovencita como metáfora sobre todo, por favor, no se den todas por aludidas a la vez. Entonces, tiene que ver sobre todo con el tema de la legitimidad también y de los propios medios. Es decir, no es casualidad que los medios y que los directores, señores normalmente, pero también señoras, aquellos y aquellas que dirigen las secciones de cultura, sobre todo cultura, todo se ha dicho, porque no veo una entrada masiva de mujeres más o menos jóvenes y con mirada o autoproclamadas feministas en secciones como política, que ya me gustaría, ocurre que eso sí está pasando en cultura, ¿no? Entonces, esto lleva pasando de año y medio, 2 años para acá, ¿no? Y entonces ahí en realidad es, incluso lo podría plantear como un concepto de nueva carne incluso, ¿no? Carnaza. Todo se ha dicho. Puede ser una gran feminista, puede ser una gran crítica que te dan esa oportunidad y entonces ahí planteas todo como tú lo quieras plantear en tus términos, pero es algo que no está ocurriendo. Y es un poco en mi defensa, si lo preferías, cuando hablabas también del periodismo de tendencias. Yo he intentado, hasta mientras pueda, desde luego, escribir de una manera independiente lo que yo quiera. En el momento en que me digan no, por ahí no, digo, bueno, pues entonces no.
Bueno, de hecho, te lo han dicho.
Sí, perdona,
me ha pasado en varias ocasiones.
Yo te quiero hacer una pregunta, Elisa, porque realmente es un tema que me interesa.
Sí.
¿Tú crees que realmente existe o es deseable una perspectiva de género en la crítica cinematográfica? Te lo digo en relación a, bueno, pues a la entrevista que se publica sobre Isa Calderón en El Confidencial, que es un término al que se alude en más de una ocasión, y a mí me interesa, pero vamos, me interesa, la verdad, no es una pregunta,
Sencillamente desde el desconocimiento. Es el momento de entrar en ese tema.
Sí, sí, claro.
Y es pertinente, ¿no?
Ya en al fango, yo desde luego creo que hay, pero es necesaria no una perspectiva de género. O sea, yo necesito feministas, hombres y mujeres, tratando absolutamente todo, ya sea el cine, ya sea el cómic, ya sea la política. Es decir, creo que es un tema, y esto lo he repetido varias veces, es una de las herramientas primordiales para hacer un buen periodismo, una buena crítica y en fin, para ser, si lo preferís, una buena profesional. Desde luego, desde mi punto de vista, personalmente creo que Isa Calderón hace humor. Entonces, por eso también, al igual que creo que, no voy a decir que Boyero haga humor, pero puede que involuntariamente algunas veces, pero creo que Boyero hace otra cosa, creo que no hace crítica, desde mi punto de vista.
Sí, pero ayer era alabada y me comentabas quién era la que la alababa, Isa Calderón, claro, diciendo que Isa Calderón mejora la crítica de cine con lo que hace. Claro, sí, ante sí, cosas claro, tan, de verdad, bochornosas como esa.
No, era Víctor Lenore, planteando que se mejor, claro, a lo mejor habría que preguntarle a Víctor qué entiende él por crítica feminista y qué crítica lee. Creo que sería completamente legítimo, ¿no? Porque Víctor Lenore además plantea siempre una crítica desde las estructuras y la base y demás, ¿no? Entonces a lo mejor Víctor conoce a críticos que nosotros no, y a críticas que nosotros no conocemos, ¿eh? Que sería interesantísimo que Víctor comentara, ¿no?, esta cuestión.
Pero qué críticos, ya lo que voy es que qué críticos o críticas justifican lo que hace Isa Calderón, que ella deja que otros digan que es crítica de cine.
Pero eso habría que preguntárselo a ella.
Ya. ¿Puedo leer, por favor, un extracto? ¿Puedo leer un extracto de la entrevista de Isa Calderón?
Venga.
Vale, es que
por no favor.
Me parece especialmente relevante. Depende del momento vital que esté viviendo. Por ejemplo, con la crítica de la película de Her, acababa de tener una experiencia terrible con un tío. Así que digo, ¿qué película refleja esto que quiero contar? Cuando estaba hasta arriba de machismo en YouTube, cogí la película de Whiplash y dije, os vais a cagar. O cuando voy por Malasaña y veo a estas chicas monísimas que me ponen de los nervios. Pues hago una reseña de Amélie. Y si es un gran estreno como Star Wars, pues también la tengo que hacer. Además se dirige a un target que a mí me detesta, que son los frikis. Hombre, yo el problema que le veo a esta entrevista, más allá de que ante todo Isa Calderón se define como humorista, es que se la está mostrando como realmente una crítica de cine. Es decir, y una especie de renovadora. No sé, a mí la verdad me desconcierta.
En la entrevista queda claro 2 o 3 veces por parte de la entrevistadora, y ella, que ya lo he comentado con Elisa, que es muy lista, nunca tiene la desvergüenza, mejor dicho, de definirse a sí misma como crítica de cine de primeras, pero deja que se le diga. Y eso que acabas de leer es propio de Carlos Boyero con peluca y gafas de pasta. Es decir, Isa Calderón es Carlos Boyero, como mucha nueva crítica que está metida en tendencias. es Carlos Boyero. Lo que pasa es que hay una manera, que diría Elisa, sofisticada, de disimular frente a otra parroquia que estás haciendo otra cosa.
Pero vamos,
si esto es la perspectiva de género, tenemos un problema. Claro, es que es una cosa, perdón un segundo, que yo quería aportar. Es decir, ¿realmente necesitamos perspectiva de género o realmente necesitamos más críticas? Ejerciendo la crítica desde la libertad y aportando una visión femenina de las cosas, porque no, es que yo creo que no, es algo inherente, claro.
Ahí ya lo siento, no, Víctor, no. ¿Qué coño es la visión femenina de las cosas?
La que tú pongas, o sea, la que tú pongas
no,
como
no,
mujer.
No, o sea, yo necesito, y esto lo necesito, y aquí estamos en lo de siempre, que implico a todos y a todas. Yo necesito una crítica feminista. Críticos y críticas. Eso es lo que yo apelo. Y lo que creo que es necesario, porque el feminismo no es una etiqueta, no es algo que de repente te despiertas y te lo pones porque te va a hacer más alta, más guapa o más deseable. No, o más deseable para una serie de estructuras que no van a cambiar absolutamente nada, pero sí van a coger a más tías en determinadas secciones para decir o para que no les digan que no hay paridad, que no hay una serie de puntos de vista femeninos, entre muchísimas comillas, eso. Ese es mi punto de vista.
Desde luego el punto de vista femenino nos remite a otro. No, escúchame,
perdón,
que iba a ironizar.
¿Qué es el punto de vista femenino?
Pues
¿Alguien habla del punto de vista masculino?
El de Almodóvar es el punto de vista femenino. Es que no me dejas hacer mi chiste.
Ya, sí, pero
tendría
no.
Tendría que haber aquí un platillo o algo.
Lo siento.
Lo que quería decir, pero
como única representante de mi género en esta mesa.
Lo que quería decir es que precisamente eso de que se suele llamar el punto de vista femenino se suele utilizar para cosas tan perversas como bien hablamos en aquel otro episodio sobre Almodóvar, pues como para dotarlo de una cosa que es casi lo contrario.
Sí, de
¿no?
un constructo.
Efectivamente.
Para mí es un constructo que desde luego no dice más que precisamente eso sí que no lo considera ya ni siquiera vieja crítica, eso sí que es hegemonía y tiene que ver con otra visión del mundo y otra forma de repartir el poder asimétricamente, desde luego. Entonces, lo que a mí sí me parece muy interesante de las últimas reviews fuertecitas de Isa Calderón es, por ejemplo, que apelaba a que Podemos y Izquierda Unida, ahora en fusión, estaban como muy pesados siempre utilizando la ficción para justificar sus propias políticas. Entonces, en realidad, a lo mejor, sí, que sigo creyendo que lo que hace Isa es humor y no crítica, desde luego, pero a lo mejor, si de verdad considera ella que es crítica, yo creo que lo que está haciendo, desde luego, es utilizar las películas para justificar un way of life.
El problema es así, Isa...
Y entonces, en ese sentido, me parece un contenido, pues, como además es envuelto y planteado la propia producción de sentido y de divertimento, y son virales, o sea, básicamente están construidos como tubos virales, o sea,
el problema, Elisa, en ese sentido es
consumo puro y duro, no es crítica.
Lo quiero comentar muy brevemente. El problema, Elisa, parte de la premisa de considerar que lo que hace esta chica, a la que, por cierto, yo no conocía, está claro que vivo alejado del mundanal ruido, es crítica.
Es que no,
porque el peligro,
claro,
el peligro
es, que esa insisto, era mi pregunta,
es que nos quedemos ahí. Es decir,
es que
empieza
a ser
la crítica.
Es,
y que la gente empiece a identificar que la crítica es esto. Es decir, es soltar un exabrupto de 3 minutos sobre determinada película.
O sea, será
humorística, pero no es crítica.
Lo que a mí me
y es
gustaría...
peligroso, ¿eh? O sea, a mí esto es lo que me da miedo. O sea, que podamos empezar a entrar en una deriva en la cual deje de considerarse, bueno, lo que son otras maneras de entender la crítica, porque esto es lo que mola o esto es lo que se consume y demás.
Nada, yo simplemente hacer la pregunta que quería hacer antes sobre, para intentar centrarme yo un poco en lo que estábamos hablando, porque al principio de todo, Diego, ha hecho como una especie de contexto histórico, ¿no? Y parece como que ese periodismo o crítica online, ¿no? Creo que lo has llamado, ¿no? Se tocaba justo con esta otra crítica 2.0, ¿no? Ahí por 2010, ¿no? Pero lo primero que has hablado es de medios online, pues que eran, digamos, como que iban un paso más allá en ciertos valores visuales y tal, ¿no? Pero luego casi sin... Para una persona que no está tan metida en ese mundillo, me vais a disculpar, a mí me ha resultado un poco abrupto el salto que se ha dado a todo el social media, ¿no? Pues eso, gente como esta persona de la que estáis hablando ahora, youtubers, twitstars, etcétera, ¿no? Y yo no veo que la... Creo que se tocan esos dos mundos, ¿no? Pero mi pregunta, honesta y, digamos, humilde de ignorante, es si os referís a ambas cosas, si la primera es como un germen de la segunda, o si realmente de la crítica 2.0 que estamos hablando es una crítica desprovista de todo lo que tenía la crítica online.
No, sí, hemos comentado que no. O sea, quiero decir que creo que ha quedado claro que la crítica 2.0 tiene interés. Mm. Y de hecho es que algunos incluso la practicamos.
No, no digo que no tenga interés. Me preguntaba si así esa... O sea, si se combina esa parte de, pues eso, los twistars y los youtubers y tal y cual, o hay gente que solo está ahí, en ese mundo.
Es que yo creo que hay una evolución marcada precisamente por los intereses y por cómo se usan estas algunas viejas herramientas o viejas estructuras adecuadas a estos intereses. De hecho, el caso que comentábamos de la expresión feminista en redes es que es muy peculiar, porque es que se caracteriza porque cuestiona los términos de todo menos los de otros u otras autoproclamados feministas, que es el problema que de Isa Calderón y otros, que se atiende solamente a lo mejor a los dardos, a las críticas, digamos así, que hace, pero no se cuestiona, nadie cuestiona sus propios términos, nadie critica esa expresión misma realmente, sino que se piensa en términos de militancia, en términos grupales que hablábamos al principio, pues
términos,
y creo que el feminismo...
Álvaro, te voy a invitar a algunas sesiones donde te das cuenta de que la sororidad es compleja. La sororidad entre feministas es compleja y créeme que hay un nivel de crítica interna también bastante sí, elevado.
Lo sé.
Bueno, yo diría que más de crítica, yo hablaría más bien de batallas internas, más que de crítica.
Por eso habla de feminismos.
Porque el feminismo, claro, se ha convertido a su vez en una serie de subsectas infinitas, ¿sabes? Pero hay que decirlo, la que prima mayoritariamente, por ejemplo, en el ámbito de la crítica y las redes sociales, es un feminismo muy determinado. Es un feminismo muy light, es un feminismo muy de postureo, es un feminismo mucho de brindis al sol, es un feminismo de banalidad. Esto es así, es decir, yo no conozco, y te lo digo así de claro, Elisa, y si no fuera así, te lo diría. Aparte del discurso que manejas tú, que ha dado lugar a escritos muy potentes, yo conozco a muy pocas críticas mayoritarias en medios españoles que tengan un discurso feminista que no sea risible. Es decir, porque discursos feministas los puedo hacer yo mañana. De hecho, los está haciendo Vigalondo sin ningún problema. Pero estoy hablando de discursos serios que se transmitan en los textos. Es decir que Park Chan-wook es un machirulo es ridículo, es grotesco. Es decir, irte a Cannes para decir eso de una película de Park Chan-wook te deslegitima automáticamente como crítico.
Claro.
Porque es que aunque fuera verdad, que puede ser que lo sea, hay que hablar de otros miles de temas más que van asociados a eso. Es en la personalidad artística de ese señor como de cualquier otro.
Sí, sí.
Entonces, a mí no me parece casual, y quería citar un artículo que fue bastante relevante hace unas semanas, que es uno que publicó el pobre Gerard Alonso y Casado en Fotogramas. Y digo el pobre porque
le llovieron palos
por todos lados.
Al pobre Gerard.
Porque quiso hacer patronazgo, por decirlo así, siendo hombre, y nos quiso enseñar 30 críticas de cine a las que deberías haber leído. Entonces, bueno, este texto es divertido porque da 30 nombres de críticas. Yo voy a ser un poco malvado. En España no existen 30 críticos, ni hombres ni mujeres, que sea obligatorio o que uno debería haber leído. Entonces, sacar 30 nombres de mujeres, claro, esto era un cajón desastre donde podíamos salvar a 10, poco más o menos. Pero el tema importante no es ese. El tema es que había algo muy significativo en este escrito que efectivamente le cayó por todos lados porque había intentado hacer algo que a lo mejor no le correspondía. Uh-huh. Que era él hacer, también hay que decirlo, lo hizo con la mejor voluntad.
Sí, sí, sí.
Y tiró un poco de cajón desastre y metió todo lo que encontró. Pero es que lo sintomático es que cuando la lista está al final hay un detalle muy sintomático, que es que no hay ni un solo enlace a los escritos de todas estas críticas. Pero sí están las cuentas de Twitter de todas ellas. Esto no lo hizo con mala intención, pero me parece que es significativo en relación a lo que hablaba Ross, que no es un tema de qué ha cambiado o no ha cambiado, es un tema de cuáles son las prioridades básicas.
Es un lapsus freudiano
en toda la prioridad es que sigas a estas críticas en Twitter. Lo que han escrito, que en muchos casos es muy fácilmente encontrable porque son críticas online, no hay ningún enlace.
Eso a mí me parece que está muy claro lo que hay. Y en relación a esto, también quería comentar que es un tema que creo que salió hace un par de perros verdes y que en mi opinión es bastante grave, que es el tema de que igual, que por supuesto que ha existido una misoginia en la crítica de cine, quizá no tanto en la práctica, en cuanto a aceptar a mujeres, pero sí en una forma de hacer, y que sigue existiendo ahora mismo.
Claro que es decir, sigue existiendo. Yo no puedo entender,
por ejemplo, y esto lo hemos hablado tú y yo, Elisa, que actualmente se coordine un libro, por ejemplo, haya 18 autores y nadie haya pensado en llamar autoras.
Mesas redondas también.
O que, por ejemplo, en publicaciones donde no hay ni una sola mujer escribiendo ahora mismo, para meter a una mujer, lleve un debate los coordinadores de la revista que lleva 3 años. Claro, y le pidan claro, a uno luego, nombres, si uno que... los dé, y luego no sabes qué pasa y meses después dices, oye,
y luego
pero no.
sale un libro solo escrito por mujeres y ya es una que la re, ¿sabes?
Sí, sí, encima es como... Es el colmo, es embrismo.
Pero vamos a ver, y no quiero que la política entre en un debate como este, pero vamos a ver, o sea, en un debate electoral que vayan 4 mujeres... Y que eso se venda además como un triunfo de la incorporación de la mujer a la política. ¿Qué es eso?
Pero es mercado. Si es
claro,
es
vamos a ver, es
mercado,
marketing.
Es feminismo de mercado puro y duro.
Exacto, tú lo comentabas antes.
Lo que ocurre es que también hay que ser, o sea, por así decirlo, como en todo, si somos críticos feministas en absolutamente todo, también en el día a día, en ese sentido te das cuenta de cuando, por así decirlo, te están intentando plantear... simulacros para que tú te sientas, tenía aquí precisamente, bueno, para que te sientas mejor, ¿no? Tenía aquí precisamente lo que creo que es un versus bastante curioso y es por lo que creo que muchas cabeceras estaban haciendo lo que comentaba antes, ¿no? Vamos a ver cómo blindarnos para que no digan que tenemos problemas o de paridad o que no tenemos mujeres o que no tenemos perspectivas feministas en nuestro medio, ¿no? Y es el tema de la capacidad prescriptora versus la corrección política, ¿no? Entonces, en esto es también bastante interesante, ¿no? Hasta qué punto la corrección política también está blindando el hecho de que lo que estáis un poco planteando, ¿no? El hecho de que consigas a mujeres que escriben desde una perspectiva en teoría feminista, pero luego lo que les pones a hacer es contenido prescriptor. Y esto es un poco lo que hablábamos además con Las pícaras en sangre fucsia el otro día, porque hablaban precisamente de que hay un poder, de que dentro de incluso de sus propios contenidos, los contenidos incluso de cómo ser o que puedes a partir de ellos deducir, ¿no? Esta cuestión de bueno, cómo ser una buena feminista, ¿no? Esta cosa como de espérate, ponme el sello, ¿no? Para que no me tosa a todo el mundo y demás, ¿no? Entonces claro, o de qué está bien, qué está mal, ¿no? El qué está bien, qué está mal, ¿no? Y es como, pero vamos a ver si lo que estamos hablando precisamente es de que tiene que haber una independencia de pensamiento, de que el feminismo precisamente de lo que habla es de un tema de justicia, no en un momento de que nadie se sienta encorsetado, ya no solo en tu propio género, ya en unos espacios públicos, ¿no? Entonces, como era eso muy interesante, ¿no? Como tenían toda una serie de artículos del feminismo como herramienta, pero con temas científicos, con temas sociales, pero como los que se podían como percibir como el chiste era, bueno, dentro de poco vamos a hacer feminista en 10 pasos, ¿no? Y cosas así, cosas que sean que se podría incluso hackear o hacer cosas como irónicas con ese tema, pero a lo mejor el personal se lo iba a tomar en serio igualmente, ¿no? Entonces eso creo que es algo también bastante importante de tener en cuenta, porque también hay muchos críticos hombres que se han sumado a ese carro y que no lo habían practicado en su puñetera vida. Sí, quiero decir que de repente meten feminismo o bueno con las reseñas o críticas de The Witch ha sido absolutamente obsceno, podría decirlo.
Hay un pequeño problema, quería hacer un inciso, que hay un error que es un tema que yo le comento a Elisa que yo por lo menos voy a tratar de no cometer. Hay que respetar a la persona que tienes delante, sobre todo leerla y comprender por qué hace lo que hace. Eso. Pero no tienes por qué ser un baboso. Y esto lo digo porque yo, por ejemplo, y lo digo así de claro, yo puedo estar de acuerdo o no a veces con lo que hagan Débora García o Darger en Visual 404 o en otros medios, pero yo las respeto y espero que ellas me respeten. Entonces, y eso se puede hacer, insisto, vuelvo al principio, debatiendo y hablando con franqueza entre las personas. Lo peor es la hipocresía por encima y lo que estabas tú diciendo, Elisa, el apuntarse a un bombardeo, en este caso feminista, mientras por detrás sigue siendo todo el mundo lo que es. No, porque luego, en cuanto rascas lo más mínimo a todo el mundo,
exacto,
pues sale lo que sale.
Y no solo sale lo que sale, sino que además una de las cosas que yo veo que no ocurre con los críticos en ningún momento es que se mente la vida privada del personal y las percepciones que tienen que ver directamente con qué hace o deja de hacer una crítica con su coño. Entonces, este tipo de claro, cuestiones, sí, pero no ocurre con los tíos. Y con los tíos, además, cuando ocurre, tiene que ver con un tema también que en ningún momento hay una infravaloración. Entonces, que puede ser que puede escribir reseñas, que puede, pero en ningún momento tiene sentido que nadie esté hablando en esos términos. Y eso yo lo he ha habido el morro de además de plantearlo conmigo delante.
Como si yo
me fuera a cruzar de brazos, claro, también ver, con una compañera a la que se está diciendo algo que dices, claro.
Estamos
locos.
A ver, esto está la sociedad. Yo antes he definido, si lo quería decir, por si, bueno, en fin. Esto es un debate dentro de un debate, ¿no? Por algunos momentos ha sido bastante acalorado. Bien, porque de eso se trata, sí. En eso consiste un debate. A ver, yo he definido el ejercicio de la crítica como libre. Ha sido la primera palabra, el primer epíteto que he utilizado hace ya bastante tiempo, ¿no? En la introducción del debate. Y para mí, el ejercicio libre de la crítica da cabida a la perspectiva de género. Lo que no creo es que esa tenga que ser una perspectiva exclusiva, o sea, y no permitir otros acercamientos a la obra cinematográfica, en la línea de lo que comentaba Diego, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que es el problema de esos apriorismos. O sea, perspectiva de género va a haber desde el momento que existen géneros. Y existe una necesidad de introducir determinadas cuestiones relacionadas con el feminismo. Pero a mí, el problema que yo le veo a esto es que nos quedemos ahí. O sea, yo creo que es una cosa que se tiene que incorporar desde la libertad que, por ejemplo, tú tienes.
Pero es que además, Víctor, hay que decir una cosa, es que estamos hablando como si de verdad fueran perspectivas de género. Es que yo no lo creo.
Claro, como es el tema del que se habla.
No lo es, ni por lo que se escribe y cómo se escribe, ni por las actuaciones a la hora de escribir.
Claro.
Es decir, porque aquí había que entrar a hablar de cómo hay personas, y en esto tiene razón Elisa. Es decir, hay un ejemplo muy concreto de una crítica española que efectivamente es un mito en España porque corre de boca en boca sus actividades sexuales aquí o allá, etcétera. Eso es verdad que nunca ha ocurrido con un tío. Y además, hay que decirlo, ella tiene las narices de contestar en público y pasarse por donde yo me sé todo ese tipo de insinuaciones. Si fuera un tío, no se diría.
Eso es una vergüenza,
eso hay que decirlo. Y eso es una cosa que es muy de machismo institucionalizado, que es así. Que es que una tía por sistema es una es una cual, es una no sé qué. Ahora, también hay que decirlo, hay ciertas actitudes que no son precisamente esa, porque en eso puede ser todo lo franco que se quiera, que sí hay que decir que desde el bullying en redes, a las maniobras soterradas, a las palmaditas en las espaldas, a los seguimientos o no seguimientos en redes y tal, ha habido bastantes feministas de palo que lo han estado haciendo y que lo están haciendo. Es decir, el publicarte, promoverte en redes sociales habiendo escrito 20 textos como mucho, a veces bastan 5, empezar a seguir a uno, hacerle la rosca al otro, mensajito por detrás al uno, peloteo público al otro, haciendo bullying si es preciso a un medio o a una persona, como conocemos casos que ha sido así. Conocemos un caso en concreto reconocido de, es verdad, hice bullying porque quería conseguir tal cosa en un medio y lo consiguió. Y tenemos otro caso que también conocemos de persona que ha estado haciendo medio rascando la espalda, medio bullying a medios, hasta que ha logrado entrar a uno. En ambos casos, mujeres. Claro, yo digo, ¿eso es feminismo? No ya comportamiento ético, moral, digo, de un modo de vista, de un punto de vista tradicional. Yo digo, ¿eso es feminismo? Porque es que hay compañeras que curran. Hay compañeras que tienen valía. Por ejemplo, hay un tema que a mí me parece bastante delicado, y es que últimamente se está empezando a oír mucho en el ámbito cultural, que el tema de los méritos, del trabajo y tal, son conceptos patriarcales también, que hay que empezar a desechar.
¿Cómo
claro,
es eso?
Sí, porque, y es cierto, hay una cierta parte de competitividad, de querer hacerlo bien, etcétera, que está normalmente asociado a unas características de hombre. Entonces, eso es cierto. Ahora, claro, hay buena crítica y hay mala crítica. Justificar la mala crítica desde el punto de vista de que hacer buena crítica es patriarcal es tener muy poca vergüenza.
Es que,
también
es que sobre todo, entonces, es hacer, claro, de tu caponzayo,
a partir
que es
de ahí,
que
claro,
yo,
ya todo vale,
claro,
ya todo vale.
¿Y dónde está la autocrítica?
Es un poco lo que estaba diciendo,
claro,
Elisa,
es que es un tema
del
que tampoco
Álvaro,
hemos hablado. Si tú,
que,
si tú,
que es el tema de que, claro, no,
si tú
no
ese discurso
ninguna,
lo asumes como propio sin cuestionarte, los que todo es muy fácil.
Es que eso, claro, entronca además con lo de la falta de respeto, me refiero a falta de respeto intelectual, de no leer nada de los demás realmente, claro, y por supuesto no leerte a ti mismo y ejercer autocrítica. Y ya si lo llevas eso al plano que comentaba antes, militante, y es una pena porque efectivamente estas voces más gritonas, más irracionales, más insultantes, están tapando otras, como que comentaba Elisa, que son las que yo creo que mucha gente realmente desearía oír, pues sobre todo porque esas otras voces, con ellas se puede discutir y se puede dialogar sin atenerte a las consecuencias.
Es curioso que eso pasa en general. Eso quiero decir, yo cada vez que hablo con gente de feminismo, sobre todo cuando hablo con tíos y me dicen que no, pero es que feminismo son, pues eso, las locas del coño y tal. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor esas locas en concreto hacen muchísimo ruido y pues dan muy mala fama a otra serie de personas que no hacen ningún ruido y que pues en el día a día pues están conduciendo de otra forma, ¿no?
Pero también hay que decir que el ruido hay que hacerlo. Es decir, tampoco vamos a ser ilusos. Lo que pasa es que el ruido hay que hacerlo bien. Es decir, con el mazo dando.
Esa es una cosa bastante compleja, como decía Elisa, del tema de la sororidad, pues el tema también
Hay un ejemplo, el tema
de la
esto,
guerrilla
es que
también
ese feminismo es inútil. No es que no haya que decirlo, es que hay que decirlo y bien alto, pero de una manera que llegue a algún lado, porque no esté para mirarte el ombligo. Porque yo, esta anécdota ya se le he comentado a Elisa, que es el tema de ir a cualquier sitio y que la gente no sepa ni siquiera que hay un problema con el feminismo o el machismo. La gente no tiene ni idea de qué le estás hablando. Sí. Entonces, claro, ser feminista con el tío que tienes al lado, al cual humillas, que en realidad es tu colega de revista, ya me dirás tú para qué sirve ese feminismo.
Yo me refería más al feminismo que entiende, digamos, la persona que no quiere entender de feminismo, ¿no? Y ese feminismo, digamos, malentendido, me refería más a, pues eso, a lesbianas castrantes, ¿no? Que es como lo que opina mucha gente que es el feminismo, ¿no?
Pero entonces, a lo mejor
pero eso es un estereotipo.
Ojalá hubiera,
pero es un estereotipo súper extendido.
Pero es que da igual, es que a mí me da igual, ¿sabes? Porque si existiera una lesbiana castrante que escribiera muy bien de cine o que hiciera muy bien sus frames de cine, por mí perfecto, que me castre, ¿sabes? El tema es que quiero verlo, ¿sabes? No quiero que me ponga por delante la etiqueta de lesbiana castrante para a continuación que yo no pueda decir nada y vender ella su burra. Es que ese es el problema, ¿sabes? No que sea feminista castrante, porque es que es verdad, necesitamos feministas castrantes y te lo digo yo como tío, o sea, eso es así. Pero por favor, que lo haga bien. Y no me vale que hacerlo bien sea heteropatriarcal.
La cuestión es, y vuelvo e incido otra vez al tema de las estructuras, es que no hay que conformarse. Y esa es una de las cuestiones que yo estoy viendo, sobre todo cuando también los jefes de sección o quienes hacen una serie de apadrinamientos, pues piensas, pues muy bien, ¿no? Esto es un poco también como la propia dinámica de la propia programación de género, ¿no? En el momento dice, pues me quieren, ¿no? Me quieren aquí y me plantean aquí un lugar en el que estoy cómoda, eso sí, dentro de unos parámetros, porque esto va enlazado en parte también a lo que comentaba antes, de hasta qué punto los críticos entre ellos no dicen, no plantean una serie de cosas, pero en cambio cuando hay una mujer se plantean otros temas, ¿no? O sea, se establecen otro tipo de relaciones. Y eso tiene especialmente que ver con el tema de las relaciones de poder que también se establecen y que también se explotan, ¿eh? Todo sea dicho aquí, nadie es inocente, pero los apadrinamientos vienen también precisamente por eso, porque a muy pocos hombres les gusta tener a mujeres de par en par. Esto hay que tenerlo también muy claro, y los apadrinamientos vienen normalmente con un sobre, por así decirlo, con un pago y con una compensación. Y por eso digo que si de verdad fueran hackeos y que después van a rodar las cabezas de encantada. Yo, encantadísima. Pero eso no ocurre.
En la crítica, y pasa en todos los ámbitos, y en la crítica también, para estar de verdad instalado en el ámbito de la crítica, para estarte comiendo festivales y estar todo el día de gira y tal, da igual que seas hombre o mujer, tienes que haber pasado por el aro de 100.000 cosas, porque si no, nunca vas a pasar de un estadio más o menos marginal.
A lo que estoy planteando, es directamente es eso, es el tema de o al final terminas con un proyecto de cuatro conscientes, por así decirlo, que no tienen por qué ser cuatro locas, porque es por eso apelo siempre a feministas, ya sean hombres o mujeres, no sean ni las feminazis ni a mucha honra, ¿no? Pero no en ese sentido. Sino precisamente al hecho de quiénes, y creo que la crítica, al igual que el feminismo, lo que se plantea, donde tiene que enfocar siempre es en el estudio y en la crítica de las propias estructuras, que lo que hacen es legitimar una asimetría de poder. Y ese es el problema principal. Entonces, si tú al final lo que estás haciendo son maquillajes, o estas cosas que dicen, bueno, los cambios van poco a poco. Y dicen, pero es que no es un cambio. Me estás vendiendo un cambio, pero no es un cambio en realidad, porque a ti no te interesa un cambio. Porque en realidad a ti no te interesa hablar de tú a tú conmigo, de verdad, en términos de igualdad, en un sentido además de voz pública, porque esta es otra cuestión. Con lo que hay que lidiar cuando eres una tía en el ámbito público, ¿hasta qué punto, por ser una tía, tu voz, sabes que es un tema simbólico, es un tema más que nada de herencia cultural, no va a ser valorado de la misma manera porque vas a ser leída de otra manera? Uh-huh. O sea, en ese sentido es cuando dices, bueno, no me vendas entonces que estás transformando tu estructura periodística y demás, porque no es cierto. Uh-huh. Porque no es cierto.
Bueno, hay que decir también, Elisa, que este debate, por ejemplo, que habremos dicho muchas tonterías y habremos cometido muchos errores, pero en este debate se han dicho muchas cosas, que será que somos todos, lo que te digo siempre de coña, seremos bolleras negras en el fondo, porque aquí muchas de las cosas que se han dicho no las dice nadie, ni hombres ni mujeres en el ámbito crítico, porque lo que tú dices, lo de la mujer, es cierto, pero también hay que decirlo, Elisa, que la hipocresía, las mujeres han subido al carro de inmediato. Es un poco lo que tú estás comentando. Es decir, lo que no podemos hacer es decir que todo era muy malo y ahora que resulta que se están incorporando algunas, también las servidumbres y los problemas vienen de la estructura. Porque es que están empezando a ser parte de la estructura también.
Claro, pero porque
es un poco lo que te comento. Es decir, sí, sí. Tú sabes, Elisa, que tú has sido echada de algún sitio por escribir una crítica que era política. Por política me refiero a poner un argumento que no fuera de revista de tendencias. Y yo no voy a poner aquí la lista en plan abuelete de los problemas que he tenido como crítico y los sitios de donde me han echado, porque nos tirábamos hasta las 11. Entonces, ¿y yo soy tía o soy tío? Es que hay que decirlo también claramente.
No, pero yo por eso lo estaba planteando, y por eso estaba planteando el feminismo, desde luego, no como feministas. Como feministas en el sentido de mujer, que parece que solamente las mujeres pueden, además se plantean muchas veces en determinados medios, no, esto mejor que lo trate una tía, porque si no se va a creer que lo estamos santiguando, ¿no? o que estamos haciendo mansplaining, ¿no? Que esa es otra, que todo se ha dicho, hay casos clarísimos de mansplaining, y como el mansplaining también puede ser utilizado para silenciar a gente un poco más pesada, pero Elisa, que tiene derecho a ser pesada.
Tú has aportado una matización, y además creo que es muy, muy adecuada, que es el hecho, bueno, pues de que feministas seamos los hombres y las mujeres, es decir, es una visión de las cosas. Y en ese sentido, muy bien. Es que, sinceramente, yo creo que de una manera o de otra, a lo mejor es un poco volver a la marginalidad de la que estamos hablando, pero es que es una postura que compartimos.
Pero es que cuando uno es crítico, es crítico en todo. Es un poco lo que decía Elisa de las estructuras. Es decir, tú no me puedes ser que haces crítica feminista cuando vas a un festival y te las comes dobladas.
Contra lo que tenemos que cargar es contra la estructura, que lo aportabas tú, Diego. Yo creo que en ese sentido, la libertad,
Víctor,
que...
La estructura somos todos. El problema, en el momento en el que ya hay compañeras que también dicen, bueno, puedo meter la cabeza por aquí, puedo hacer esto, y mientras me las voy a comer dobladas, en un sentido metafórico, pero ya podré, en un momento, esto es lo mismo que planteaba al principio de, bueno, voy a competir en este espacio de tiempo en el que veo que hay unas oportunidades, unas ventanas, y luego ya... haré lo que digo que hago.
Pero es que con matizaciones, Elisa...
En el sentido de que, a lo mejor es ponerse de verdad muy foucaultiano, pero que lo tenemos dentro. Sí, lo que ocurre, y ahí es donde hablaba, donde planteábamos el tema generacional, las nuevas generaciones, es que ya esto que nos estamos planteando aquí, ni siquiera se lo plantean.
O sea, la crítica la ejerces desde la marginalidad, o formas parte de esa estructura, pero es que yo creo, es un poco lo que comentaba Diego, yo creo que a efectos prácticos es que es un peaje que hay que pagar por el hecho de ser crítico. Si quieres acceder a determinados ámbitos, que seguramente, si eres mujer, pueda tener algún añadido. O sea, pero ya el hecho de ejercer la crítica en determinados ámbitos implica asumir esa estructura. O sea, pasar por el aro.
Porque ya te digo, yo a mí me parece incomprensible, y es que es un caso concreto de que se tenga que estar pensando 3 años meter en la redacción de un medio a una mujer, habiendo 18 colaboradores.
Es que la idea ofende.
O, por ejemplo, lo que nos comentó Elisa yo alguna vez, que a estas alturas se plantea un libro colectivo o una mesa redonda y todos sean tíos. Incluso a veces tratando temas que afectan a las tías directamente.
Esto pasó.
La mujer.
Las mujeres en las series, creo que esto fue en el salón del cómic de Barcelona, las mujeres en las series de televisión ya eran todo tíos. Uh-huh. Entonces era un poco como chocante, a la par que pero es verdad, esto me, yo todo se ha dicho, no fui testigo de esta mesa, me lo comentó una compañera que estuvo en una, en la que me dijo, a menos mal, un tema de superheroínas de tres tíos y una tía, está bien, ¿no?
Entonces todo eso es transversal, realmente, quiero decir, esto no lo digo como algo bueno, no, fijaos, es transversal, no, lo digo como que es peor que no solo es de la crítica. Yo qué sé, por poneros un ejemplo, en los juegos de rol, que es un mundo en el que me he movido últimamente más todavía, pues pasa lo mismo. Cuando se organiza un debate sobre precisamente feminismo relacionado con los juegos de rol, sobre, por ejemplo, cómo, con cuestiones con cómo se plantea la imagen de la mujer en las ilustraciones que venden esos juegos de rol, por ejemplo, y pues no hay ninguna mujer incluida, o pues sí, hay a lo mejor alguna mujer que yo esto no sé si... No sé qué opináis vosotros, pero no sé si será incluso aún peor. Hay alguna mujer de cuota, quiero decir. Hay alguna mujer metida porque es mujer, pero que no es una persona que realmente pueda dar una perspectiva verdaderamente...
Yo lo que estoy, vamos, lo que estoy observando también en ámbito de otras empresas es que si está habiendo más proporcionalidad de manera natural, eso es positivo. Lo que pasa es que, eso sí, lo que no cambia es la estructura de poder. Simplemente se integran igual número de mujeres que de hombres de forma natural. Cada vez creo que está menos discutido. Según depende del sector y depende mucho también de los mandos superiores, intermedios. La edad muchas veces tiene que ver en esa sustitución. Pero lo que veo es que esa estructura no cambia y, de hecho, estas críticas a las estructuras, realmente las propias estructuras las asumen muy fácilmente, ¿no? Estilo Matrix. Son ya parte de ellas, y si tú pones una etiqueta, lo comentaba Elisa, de feminista en cualquier producto cultural, pues te puedes subir como la espuma si lo sabes aprovechar.
Luego también está la esquizofrenia, porque yo sí creo en una popularización, si lo preferís, del feminismo, pero no en una mercantilización. Quiero decir que yo en esto por eso también apelaba a el feminismo que no se nota, o sea, que no se nota en el sentido de que no se nota en la realidad, que no hay una serie de cambios, no que no se note en el sentido de que tengas que llevar la camiseta cada dos por tres, ¿no? Para que se quede evidenciado. Entonces, en ese sentido de transversalidad a nivel pedagógico, a un nivel transformador de verdad. Pero todo se ha dicho. Es que para una mayoría y el sistema está muy bien montado. Es decir, le sale a cuenta a muchísima gente. Y parece que hay que ponerse dramático o dramática y hablar de feminicidios para que la gente haga relación con el tema, ¿no? Pero en realidad es que ese es el tema. Por así decirlo, es la parte, la cúspide de toda la estructura. Entonces, Es bastante alarmante, por eso incido en que no se vea también como un problema en el hecho de que no haya hombres que lo consideren y que no quieran revisar las propias estructuras que les atraviesan a ellos. Para mí es lo que es verdaderamente dramático, porque dentro de lo que cabe, que mis compañeras, aunque dentro de un mercado estén haciendo todos los equilibrios que hay que hacer también, porque también han creído de un espejismo del propio mercado y han decidido en determinados ámbitos jugar el juego, pero al final da igual, porque de unas u otras las que vamos a terminar siempre saliendo perdiendo, de una u otra manera, en una mayoría siempre somos las mismas. Entonces, para mí es bastante importante en este sentido que haya aberraciones constantes día a día y los silencios de los hombres. Los silencios que son auténticamente bofetadas.
Pero la conciencia de privilegio, solo decir esto, la conciencia de privilegio es una cosa que brilla por su ausencia, ¿eh? Quiero decir que esa falta de conciencia de privilegio no se produce solo en el caso de hombres con mujeres, sino que se produce en general. O sea, quiero decir, la gente no somos conscientes, porque me voy a incluir, porque lógicamente caes una y otra vez en ello, no somos conscientes de los privilegios que tenemos por estar donde estamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es complicado realmente.
A mí me queda la impresión, y supongo que no seré al único, que aquí hemos generado un debate dentro de un debate que da para un programa entero, no sé. Crítica y feminismo, o en fin, esto que tampoco se ha vivido como un coitus interruptus, aunque en cierta medida lo sea, porque ya lo que nos queda es pedirnos una pizza y echar aquí la noche. Pues... yo quiero comentar una cosa, sí, solamente, a modo de, bueno, pues no sé si de alegato final o algo así. A ver, a mí algo que me interesa mucho, y es lo que tiene que ver, o sea, más allá del ejercicio de la crítica como tal, o sea, sea para ganarse la vida o para medrar con según qué colectivos, es la aptitud crítica, y creo que es algo que va más allá de focalizar en un ámbito concreto. Entonces yo quiero resaltar el valor de la crítica constructiva, más que nada porque a día de hoy es inexistente. O sea, digamos que es muy fácil destruir. Esto es algo que es muy presente, está muy presente en las redes sociales. Y yo creo que la única manera de establecer esos vasos comunicantes de los que hablaba en algún momento del debate entre la vieja y la nueva crítica pasa por tener una visión constructiva, que es una visión amplia, una visión abierta y una visión desde el aprendizaje. Es decir, para mí esto es fundamentalmente a lo que yo creo que la crítica tiene que tender. Y eso es fundamentalmente un posicionamiento personal. O sea, es una actitud.
Y eso empieza por no censurar y no poner dianas a otras críticas o críticos.
Exactamente. Es decir, a fin de cuentas se supone que a todos nos interesa el cine, ¿no? Como hecho cultural. Pues hay diferentes vías. Y una cosa más. Creo que es muy importante enfrentarse a la hoja en blanco y responder a preguntas a través de la escritura. Eso, a fin de cuentas, es la crítica también, ¿no? Y está muy bien todo este énfasis en la imagen y en los collages y demás, pero tampoco podemos olvidar la función que sigue teniendo a día de hoy la página blanco.
Yo quería cerrar la sección solo con un texto que me parece bastante paradójico, que también enlazaremos. Es un texto que se llama Emoción, de Cinebois, que firmaba Nicolás Ruiz hace unos meses.
¿Lo has leído, no,
sí,
Álvaro?
Sí, sí. Es un texto que está muy bien, pero estupendo. Muy paradójico, porque este texto venía a hablar de que la gente de Cinebois, y en concreto Nico, pues estaban, con perdón, hasta los cojones de ejercer la crítica y de todos nosotros ejerciendo la crítica. Pero me hace mucha gracia porque es un texto que era muy pesimista y con bastante parte de razón. Es decir, venía a decir un poco lo que hablábamos al principio, que había una gran esperanza en la crítica online, etcétera, y poco a poco entre nosotros, a base de ruido, broncas y poca calidad de los textos, nos estamos cargando. Pero a mí lo que me hace más gracia de este texto es que Nico y Cinebois han vuelto.
Entonces, yo creo que lo dice más o menos en el propio texto, ¿no? Sí, que es la enésima vez que cierran, sí, y volverán.
Y efectivamente, al final han vuelto por sus fueros. Entonces, no sé si esto es positivo o es negativo, yo lo dejo como un interrogante aquí.
Ahora es la última nueva crítica, cinema. Otra vez.
Pero quiere decir, en todo caso, de la que crítica. Efectivamente es un tema que está perpetuamente vivo, y a mí me parece bonito que lo esté, porque yo creo que, ya te digo, que podemos haber cometido errores y habremos dicho muchas tonterías en este debate, pero creo, francamente, yo, aunque pueda sonar un poco paternal lo que voy a decir, yo animaría a que en general lo que ha dicho Víctor, seamos todos más abiertos y más francos y se hable más así. Es decir, lo que no puede ser, insisto, yo me voy a despedir con lo que decía al principio, que yo haya estado en 3 o 4 debates relacionados con el cine y la crítica en las últimas semanas y ni en el curso de los mismos ni después haya habido una crítica abierta, un debate abierto sobre ellos. Hay un silencio absoluto en el cual el evento es sagrado, tú te haces la foto al lado del evento y la rueda sigue girando. Y esta hipocresía no puede seguir.
Bueno, pues despedimos aquí esta quinta sesión de Perros Verdes. Hemos estado conversando Elisa Macauslan, Álvaro Peña, Diego Salgado, Víctor de la Torre y yo mismo, Rosendo Chas. No os olvidéis de echar un vistazo a nuestro Twitter, en el que recomendamos artículos, vídeos y demás material para profundizar, si se quiere, en los temas que tratamos en nuestras sesiones. Me temo que @perrosverdes estaba cogido por otro usuario que publicó una única actualización en julio de 2010. Así que, para encontrarnos en Twitter, tendréis que buscar Perros Verdes, sustituyendo la primera E de Verdes por un guión bajo. Y si os habéis perdido alguno de los programas anteriores, podéis encontrarlos en la sección radio de la web del Estado Mental. Un saludo y hasta la próxima. Nigga running through the cis gate, straight to the cover, little witch pop, true for the queen. Your bitch make hits, never do it for free.
Yo, you know I spit slick game, slick game. Till our brothers wanna hip hop, slang bang bang. For the summer, I'm the Swiss slick dame. They say you the son of silly nick, nick, name, name, name. Me, your mother hit the hip hop. Pray, pray for your brother. You a tip top, shake, shake, shake. Nigga running through the cis gate, straight, straight to the cover. Little witch pop, trooper.